Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 28 de marzo. Jueves que a priori venía un poco tieso de noticias y resulta que vamos a contar muchas cosas, ¿eh? Hasta la 1:30. Muchas cosas. Un saludo a todos los oyentes de la Cadena COPE y ya saben, desde esta semana, un saludo también a todos los oyentes de Radio Marca. Noticia importante, hoy la cuentan los compañeros de Mundo Deportivo y la hemos contrastado en la Cadena COPE, el posible interés mutuo entre Griezmann y el FC Barcelona. Ojo porque es importante. Condición número uno, que Griezmann se baje el sueldo para irse al Barça la próxima temporada. Y condición número dos, que el Barça esté dispuesto a fichar a Antoine Griezmann, porque parece que por parte del jugador podría estar interesado. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como decías, Mundo Deportivo abría en portada que Griezmann estaba dispuesto a rebajarse el sueldo para fichar por el Barça. Sabemos que gente cercana a Griezmann ha hecho llegar al club que tiene dudas sobre su continuidad en el Atlético de Madrid, y aunque la Secretaría Técnica del Barça trabaja, y lo venimos contando, en la incorporación de un delantero de otro perfil joven con proyección, algunos altos cargos del club no le cierran la puerta de par en par a Griezmann ahora mismo, aunque eso sí, si finalmente se volviese a reactivar la operación, habría dos condicionantes. El primero y más importante, que se rebajase la altísima ficha prohibitiva para el Barça, estos 23 millones de euros que cobra el francés. Y otro es que su fichaje obligaría al Barça a vender a uno o dos jugadores titularísimos, porque si no, no habría dinero en caja.
Ahora ampliamos esta, que es la noticia del día. La imagen del día nos llega desde el baloncesto, desde la Euroliga, con la victoria del Real Madrid frente a Panathinaikos, 73-74. Dicho así, parece una victoria más del Real Madrid, pero no. El que haya visto el partido habrá alucinado de cómo ha sido la victoria, porque esto viene gracias a un triple milagroso de Rudy Fernández sobre la bocina en Atenas. El Madrid solo había ido por delante con el 0-3 inicial. El resto del partido, todo el rato por detrás, hasta ese triple absolutamente milagroso de Rudy Fernández. Hola, Rudy, en directo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, gracias.
Bueno, ¿me puedes describir la canasta? Porque la hemos visto 200 veces y todavía nos la estamos analizando. No sabemos si es un gancho, si es un tiro a la desesperada, si es una estrategia absolutamente ensayada. ¿Cómo es esa canasta?
No, ensayada no es. Así que ya te digo que esto es imposible de explicar. La verdad es que ha entrado la suerte de esas mandarinas, ¿no? Que suelo ver a Yul, pues me ha tocado a mí.
Tal cual. Muy de Yul, pero no te lo habíamos visto. Pero es que es casi un gancho, tal y como pones el brazo, ¿no?
No, es que he visto la posesión y es cierto que sabía que se acababa, y la única opción, porque tenía a un defensor justo encima, era hacer un mini gancho, y al final, pues bueno, ha salido bien y nos vamos contentos con una victoria que la necesitábamos.
Oye, habitualmente se dice, yo cuando salía de la mano sabía que iba para adentro. ¿También le vas a dar ese sentido épico o no?
Nah. Ni de coña, o sea. hay que ser honestos en el deporte y sobre todo es eso.
Bueno,
yo cuando, es cierto que yo pensaba, sinceramente, que había más tiempo, lo que sí que después he visto la repetición y creo que sale de mis dedos cuando queda 0,1 o 0,2 y es verdad que bueno, no me pensaba ni imaginaba que iba a entrar.
Bueno, tu cara en la celebración es absolutamente genial. ¿Has visto la repetición? ¿Te has visto cómo te das la vuelta y cómo empiezas a correr con los brazos extendidos?
Sí,
y la cara que tienes.
Me ha pasado una imagen mi madre y es la que he publicado en mis redes sociales, porque era bastante divertida la cara de sorprendido y bueno, poco las sensaciones, ¿no? que hemos tenido después de venir de dos derrotas, necesitábamos una victoria y ganar de esta manera, pues por supuesto que nos vamos contentos a casa.
Es lo que tiene este deporte, ¿eh? Ganar en el primer segundo y en el último segundo. El resto del partido por detrás, habéis ganado con la primera canasta y con la última, solo con esas dos canastas.
No, está claro. Hay una persona que está ahí arriba, ¿no?, que me hizo debutar cuando tenía 16 años, que es Manuel Comas, y decía que la táctica del conejo era la mejor, ¿no? Así que hoy hemos hecho un poco esa táctica.
Así, ir por debajo, ¿no? Y luego salir ahí
a... Ir por debajo y después hacer un empujoncito y ganar el partido.
Sí, porque tú además cuando has metido la canasta has tirado al túnel de vestuarios diciendo, venga, que esto se ha acabado, venga, vamos para el túnel de vestuarios. Y claro, los árbitros han dicho, espera, instant review, vamos a ver si esto está en regla y está correctamente. Pues nada, que transmitas la enhorabuena a todo el equipo y, por supuesto, para ti, por ese canastón.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Rudy, gracias. Rudy Fernández, para hablar de la imagen de este jueves, ese canastón que, si no lo han visto, lo van a ver mañana en todos los informativos de televisión. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido, eh?
¿Cómo ha sido? Sí, porque además el último ataque era una posesión larga de 21 segundos y poquito más. El equipo de Rick Pitino, el Panathinaikos, había decidido defender, lo cual es muy loable, pero iba camino del drama esa última posesión del Real Madrid, amén de los 30 minutos que ha tenido que remar el Real Madrid, porque ha empezado en el partido con un 32-14, con la misma sensación que nos había dejado la semana pasada, pues lo de Vitoria o quizá lo del Barça, y perdía por 11 a falta de 5 minutos. Imagínate,
sí, sí.
La fe que ha tenido y sobre todo, bueno, pues la diferencia que hay, como digo yo, en el baloncesto entre arremangarse o no. Y el Madrid se ha arremangado y le ha levantado el partido a los 18.000 espectadores del OACA y además, bueno, se puede permitir seguir soñando con cazar la segunda plaza, la primera ya no, porque Fenerbahce ha ganado y además hay que decir que esta noche ya el duelo español entre Barça y Madrid no se va a producir. Porque el Barça con la victoria es quinto, así que ya no puede haber un Barça-Madrid en el playoff de cuartos.
Mejor. El Barça le ha ganado 95-83 al Budućnost y Gran Canaria ha perdido con Maccabi 90-55. Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
A eso de la 1:15 tendremos The Americans con Euroliga y con la NBA. Hola, Josep Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas.
Los dos sois muy de básquet, lo habéis visto,
muy
¿no?
Muy de básquet, sí. Sí, mira, ya, lo he narrado yo para Real Madrid Televisión.
Ah, vale.
Pues imagínate el alarido que habrá pegado.
He pegado unos gritos, sí, hombre. Unos gritos.
Pero
sí,
hay unos días atrás una canasta que es muy parecida y la celebración es idéntica, una de Dwayne Wade para la victoria de los Heat ante los Golden State Warriors. Uh-huh. Y la celebración, yo no sé si ha inspirado Rudy en eso, pero es prácticamente calcada la celebración, con la cara de sorpresa y los brazos tendidos.
Noticia importante, las cámaras de nuestros compañeros de El Chiringuito han cazado este jueves en Madrid una reunión en la que estaban el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y Fali Ramadini. Ramadani.
Yo sé quién es.
Fali Ramadani. Pues este señor es el representante de Pjanic y de Jovic, nada menos. De Pjanic y de Jovic. Dos jugadores que le vendrían fantásticamente bien al Real Madrid. Pjanic y Jovic, el representante, hoy ha estado con José Ángel Sánchez, insisto, le han captado las cámaras del Chiringuito aquí, en la capital de España. Está preparado el equipo de comentaristas de este partidazo de COPE, además de Siro y de Joseba. Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Siro, ya le he saludado, Senabre, Dani Senabre. Muy buenas, Barcelona.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Ahora está con nosotros David Bernabéu. Ya está. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hacía tiempo que no te pasabas por el partidazo.
¿Tienes ahí en el banquillo?
No, ¿qué va?
Como revulsivo.
¿Qué tal está todo? ¿Cómo está todo?
Bien.
¿Todo bien?
Sí,
vale.
Sí.
Vamos a hablar de Piqué.
De ver a Piqué.
Ah, vale. Ahora lo contamos absolutamente todo. Por cierto, una de las voces del día es la de Neymar, hablando sobre Mbappé. Ha dicho esto.
Él es un cara tranquilo, alegre, feliz, brincalhão.
Es una persona tranquila, alegre, llena de felicidad, siempre dispuesto a bromear. Obviamente sigue siendo un chico y tiene que ganar más experiencia. Para mí, ahora mismo ya es un fenómeno. Puede tener una gran carrera y llegar a ser mucho mejor de lo que ya es. No tengo duda de que se convertirá en uno de los grandes nombres del fútbol mundial.
Esto dice Neymar sobre Mbappé. Vamos a ver si siguen siendo compañeros la próxima temporada. Por supuesto, vamos a hablar de ello también hoy, en el partidazo. Como contamos anoche, Lucas Hernández, fue operado ayer en Austria de la lesión de ligamentos que sufre en la rodilla derecha. No va a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Hoy ha hablado Niko Kovac, su próximo entrenador, el técnico del Bayern de Múnich, que ha hablado del fichaje de Lucas y de su operación.
Ja, wir sind erst einmal froh.
Estamos muy contentos de haber fichado a Lucas Hernández. Es un jugador campeón del mundo, joven y que puede jugar en muchas posiciones, como ya ha demostrado. Como ya sabéis, ayer fue operado, lo que puede parecer un poco extraño, pero nuestro equipo médico lo consideraba necesario. La operación fue muy bien y hará la rehabilitación en Múnich tras el acuerdo con el Atlético y bajo el control de nuestro cuerpo médico.
Hoy se ha celebrado en Madrid un congreso sobre el liderazgo de la mujer en el fútbol. En el acto ha participado, entre otras, Natalia Simeone, que es hermana del Cholo y su representante. Y Natalia ha hecho unas declaraciones en Vamos sobre la situación de Antoine Griezmann.
Bien, a mí me encanta, es un jugador fenomenal, yo soy aficionada, no puedo hablar de fútbol porque si no mi familia me reta, que dicen que las mujeres no podemos hablar de fútbol. Pero sí, ¿a quién no le gusta Griezmann? Claro.
¿Crees que se va a quedar?
Habría que preguntárselo a él, no soy tampoco el indicado para responderte eso.
Le ha hecho un flaco favor Natalia Simeone a la familia, diciendo que en la familia de Simeone creen que las mujeres no pueden hablar de fútbol. Rubiales se ha referido hoy a la Superliga Europea, en un partido al que ha acudido con otros directivos de la Federación Catalana, a la Copa Federación en Cornellá. El presidente de la Federación ha contestado de manera contundente a Javier Tebas después de sus palabras, las palabras de Tebas acerca de las informaciones que había dado Alcalá aquí en el partidazo.
yo no bebo alcohol y trasnocho muy poco, o sea que, pero bueno, oye, creo que los términos que utilizamos nos definen y yo no utilizaría desde luego para este tipo de cuestiones algo que plantea UEFA, hablando con todos los, como se llama ahora, stakeholders, ¿no? Con todos los actores del fútbol, creo que es algo serio y que se empieza con muchísimo tiempo, ¿no?
Había dicho Tebas que el que le había contado a Alcalá lo de los 900 millones era el más borracho de la fiesta. Bueno, pues lo que dice Rubiales es que él no bebe alcohol y que además trasnocha muy poco. Horas antes, el que ha hablado ha sido Tebas sobre el conflicto entre la Liga y la Federación por los horarios de los partidos de la próxima temporada. La versión de Tebas es esta.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe, que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. No cambiemos las cosas que funcionan, lo mismo lo digo con los horarios, con todo, no cambiemos por especulaciones o intuiciones, ¿no? No me preocupa mucho el tema ya de los horarios de la Federación, de verdad. Ya ha habido resoluciones y estoy bastante tranquilo.
Pues sobre los horarios, hoy hay una novedad importante, Fouto. ¿Qué medida ha tomado la Federación?
Yo creo que, Juanma, la respuesta a lo de ayer que contamos de ese informe del CSD... Y la Federación hoy ha emitido una circular en un comunicado en el que anuncian que aprueban un horario protegido por razones de salud, es decir, por razones de calor. No se podrán jugar partidos de fútbol antes de las 7:30 de la tarde, desde el 20 de mayo hasta el 15 de septiembre. Sin el ok, por cierto, del CSD, porque la propia nota de la Federación dice que tras ese silencio administrativo toman esta decisión, es decir, que esto lo consultaron, lo elevaron al CSD y de momento no han tenido ninguna respuesta, así que toman esa decisión la Federación. Juanma, no influye a la primera división porque termina la primera el 19 de mayo y esto es a partir del 20, sí influiría a las tres últimas jornadas de segunda división. Pero esa es la noticia, Juanma, del 20 de mayo al 15 de septiembre no se pueden jugar partidos antes de las 7:30. Y luego te cuento, Juanma, lo del nuevo formato de la Copa del Rey porque Rubiales descarta prácticamente al 100% que sea formato Final Four. La competición sería toda a partido único hasta semifinales y los equipos de primera podrían entrar incluso una ronda antes de lo habitual, en 32avos de final.
¿No tenéis la sensación de que nos estáis volviendo un poco locos con las cosas de horarios y de todo?
No, yo no. Yo lo entiendo todo bien.
¿Tú lo llevas bien?
Sí. Yo sí, la verdad que sí. No, ¿sí? En serio, ¿eh? Pero entiendo que la gente se vuelva loca, evidentemente. Yo es que me dedico a esto.
Yo es que ya estoy en una posición que es de... Mira, decidme cuándo son los partidos. Cuando lleguéis a un acuerdo, me decís a qué hora son los partidos del año que viene y está. Porque si no, es que esto es todos los días, Tebas, Rubiales, Rubiales, Tebas.
No, pero lo de la Copa del Rey es importante. ¿Eh? Sí. Lo de la Copa del Rey es importante, además lo van a aprobar en la Asamblea del próximo 21 de abril. Luego, insisto,
ahí Tebas no pinta nada. O sea, eso puede hacerlo la Federación por su cuenta.
Ahí Tebas no pinta nada, pero Tebas lo que teme, en este caso la Liga lo que teme, Juanma, es que caigan muchos equipos de primera división y que la Copa sea poco interesante cuando se llegue a rondas más avanzadas. Como ya pasó, por ejemplo, cuando tuvimos una final entre el Mallorca y el Recreativo de Huelva.
Luis García.
He estado yo en estas declaraciones de Rubiales, Juanma, en Cornellá.
Sí.
Y bueno, primero que le ha pintado, bueno, le ha puesto tieso de principio a fin a Tebas. Y sobre los horarios, él sostiene que la potestad sigue siendo de la Federación, ¿eh?
Sí, sí, cada uno...
Sí, lo ha dicho muy claro.
Sí, sí, es una partida en la que no se retira nadie.
Bueno, yo iba a decir, Tebas, lo que necesita es mucho amor y mucho cariño. Ese es el titular de las declaraciones.
¿Que Tebas necesita amor y cariño?
Sí, sí, sí.
Todos lo necesitamos.
Todos.
Yo cuando viene siempre se lo doy.
En el tono que te imaginas.
Cuando viene al partidazo yo siempre le doy cariño.
Lo dais mutuamente.
Efectivamente, nos damos mucho cariño mutuamente. Luis, te decía que Iago Aspas ha recibido la alta médica después de la lesión que sufrió el 22 de diciembre. Jugó 25 minutos semanas más tarde, pero recayó. En principio parece que puede reaparecer este sábado frente al Villarreal. ¿Esto qué es? La mejor noticia para ti que se puede dar, ¿no?
Bueno, para mí, para toda una ciudad, ¿eh? O sea, no solo para mí. Vigo se encomienda al superhéroe, que es Iago Aspas. O sea, el Celta está en un precipicio, a punto de caer, y llega Superman.
Sí.
Es prácticamente así. Y claro, es que además ahora al Celta le viene por calendario Villarreal y Huesca, todo seguido. Entonces es el momento perfecto para que llegue Superman.
Mañana...
Y para rezar, Luis, para rezar también. Sí.
Mañana vuelve la Liga, por fin vuelve la Liga. A partir de las 9 de la noche en Girona, Girona Athletic de Bilbao. Garitano ha hablado de su renovación, dice que está muy cerca o que puede estar cerca la renovación con el Athletic Club, pero que eso no va a significar absolutamente nada, porque en el Depor renovó por 3 años y a los 10 días prácticamente le destituyeron. Y el que ha anunciado que deja la selección, su selección para siempre, ha sido el Pipita Higuaín. Lo ha dicho en Fox Sports.
Pipa, ¿cómo es tu relación hoy con la selección?
Mi relación es... normal, viéndola desde afuera, Pollo.
Pero, ¿por una decisión
tratando
tuya?
Tratando de que le vaya de la mejor manera. No, creo que ya está, que pensándolo bien profundamente, mi ciclo ya está. Y bueno, para alegría de muchos y por ahí de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros. Así que bueno, ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy.
Ya está. Para alegría de muchos, ha dicho el Pipita Higuaín, la forma de decir adiós a la selección. Ha renovado Solskjaer como entrenador del United para las 3 próximas temporadas. No me extraña con lo que ha hecho esta campaña, con lo que está haciendo todavía esta campaña. Tiene que jugar cuartos frente al Barça. Motor, este fin de semana se disputan el Gran Premio de Fórmula 1 en Bahrein y el Gran Premio de Argentina de motociclismo. De Fórmula 1, ¿qué decimos? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, lo que podemos decir es que va a probar después del Gran Premio, va a haber unos test, como hablamos el otro día, y finalmente se ha confirmado lo que sospechábamos. Va a probar Fernando Alonso el McLaren MCR34. Eso sí, para evitar comparaciones muy directas, va a ser un test que está controlado por Pirelli para probar los neumáticos del año que viene. Un Alonso que ha terminado hoy las pruebas y un McLaren que llega con mejoras, que llega a un circuito que este año con la buena velocidad punta que tiene se le debe dar mejor que el anterior y en el que Carlos Sainz espera puntuar, pero ojo, estrena segunda parte de KERS del motor, de la parte K del coche, y eso significa que ya no puede romper más, rompió una la anterior.
¿De la parte
no,
qué?
El MGUK concretamente se llama el K, lo que antes era el KERS, la parte eléctrica del motor.
Del último medio minuto no te he entendido nada, o sea, de lo que...
Es que, claro, bueno, pues lo voy a simplificar. Vale. Mira, el otro día se rompió el motor, y lo que se rompió fue la parte eléctrica del motor Renault del McLaren.
Vale.
Pues eso ha quedado inutilizado, y el reglamento le exige 2 por temporada. Pues este ya ha entrado en su segundo, en la segunda carrera del año. Si tiene un tercero, se tiene que ir a fondo de parrilla. Ese es el problema que se enfrenta Carlos Sainz este fin de semana.
Pues que se prepare.
Bueno, vamos a ver.
Que vaya pidiendo sitio en el fondo de parrilla. Esta tarde, por cierto, se ha hecho oficial que Fernando Alonso va a pilotar el McLaren MCL34.
Sí, era lo que estaba comentando.
Sí. Ciclismo, Mikel Landa ha ganado su primera carrera del año en la Settimana Coppi Ebartali, carrera. Sí. Y en la Vuelta a Cataluña, el colombiano Superman López ha ganado en la estación de La Molina, era la etapa reina en el día de hoy, y encarrila su victoria en la general final. Partidazo, cadena COPE. Quédense, gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para los que hayan visto el informe Robinson del Superdeport que ha emitido esta noche, vamos, quédense en el programa porque Vamos a tratar de rememorar la emoción de cómo ha sido ese espacio, que es súper recomendable. Ayer nos lo decía Mónica Marchante, pero de verdad que lo hemos visto y es muy, muy emocionante recordar cómo fue ese momento hace 25 años en el que Jukic falla el penalti y pierde la Liga el Depor para que la gane el FC Barcelona. Cómo fue esa temporada, cómo fue la historia del Depor hasta llegar ese fatídico momento del que se van a cumplir 25 años el próximo día 14 de mayo. Y el programa es, insisto, sensacional. Ya lo tienen ustedes disponible en Movistar. Elena Condis, que ha contrastado la noticia que hoy contaban los compañeros de Mundo Deportivo, que tiene que ver con Griezmann y que va a ampliar. Noticia con la que hemos abierto este partidazo, Elena. ¿Recordamos los guiones más importantes de esa información?
Sí, lo que podemos contar aquí, lo que hemos confirmado en la COPE, es que gente cercana a Griezmann ha hecho llegar al Barça que tiene dudas el jugador sobre su continuidad en el Atlético de Madrid y sobre la decisión que tomó este verano de no recalar finalmente en el Camp Nou, cuando, como ya informamos en la COPE, en su momento todos los contratos estaban redactados con todas las condiciones pactadas y solo faltaba estampar la firma. Hoy, cuando preguntas a gente que manda mucho en el club, a altos cargos, es que no se le cierran las puertas a Griezmann de par en par si se pone el delantero a tiro, pero eso sí, con varios condicionantes. El primero y fundamental, tendría que estar dispuesto a rebajarse su altísima ficha de 23 millones. Es totalmente inalcanzable para el Barça y su fichaje además obligaría a vender a uno o a dos jugadores titularísimos porque no hay dinero en caja. A priori, saben que es impopular entre los culés, han hecho muchas encuestas en los últimos días, pero en el club consideran que el desplante de Griezmann no tiene nada que ver, te dicen, con el de Neymar. Textualmente, lo que me comentaban es que lo del francés fue una actuación desafortunada, el famoso documental que dio la vuelta al mundo, que les dolió, pero que no fue una tomadura de pelo como la de Neymar. Es algo que ya pasó, pero en todo caso sería, eso sí, me recalcan, una operación del presidente, una operación de Bartomeu, porque de momento la Secretaría Técnica, y es lo que venimos contando, trabaja en otra línea, en otro perfil de delantero, que es un 9, joven, con proyección, que pueda crecer a la sombra de Luis Suárez, y la opción número 1 con la que trabaja la Secretaría Técnica es la de Luka Jovic. También he preguntado por otro tema, que es el del central, el tema de Ligt. Me dicen que hay optimismo moderado, pero que si fichan a la defensa del Ajax, que está tasado en 70 millones, te reconocen que tienen que vender seguro también a un jugador top de la plantilla que permita hacer caja este verano. No habrá nada, por lo que me dicen, antes de la eliminatoria de cuartos de Champions, porque el equipo se lo está jugando todo y es un tema delicado. Y acabo y remato, porque hay otra información que está relacionada, podríamos decir, entre Barça y Atlético, que es que he sabido que Godín se ofreció al Barça esta temporada cuando trascendió que Umtiti estaba mal de la rodilla.
Ahí va. ¿Que Godín se ofreció esta temporada para ir el año que viene o para ir ya esta temporada?
Se ofreció, sí, sí, eso...
¿Para ir esta temporada al Barça?
No sé si esta temporada, pero lo que te puedo decir de fuentes del club es que Godín se puso en contacto con el Barça cuando se publicó y se supo que Umtiti podría pasar por el quirófano y dejó caer, bueno, pues que se podría ofrecer.
Vale, vale.
El Barça no lo estudió y ahí acabó el tema, ¿eh? Pero bueno... ficharon a Murillo, que vino cedido a cambio de 1 millón de euros y fue la decisión de la Secretaría Técnica, pero vamos, que el nombre de Godín salió porque el central del Atlético de Madrid se ofreció.
Vamos por
eso,
partes.
Insisto, son fuentes del Barça que me lo cuentan. No está contrastado con la parte del jugador ni con el Atlético de Madrid, pero...
Sí, que evidentemente no lo van a reconocer nunca, evidentemente, pero vamos, que si alguien del Barça desliza eso, es muy difícil inventarse que te llama Godín o alguien del entorno de Godín para decir, oye, que estamos aquí, si necesitáis un central, tremendo. Que está David Bernabéu y está Dani Senabre. La opinión de Dani más o menos la conozco. No sé si ha cambiado algo sobre lo de Griezmann. ¿Sigue siendo tan radical? O sea, sí, ¿no quieres a Griezmann ni en pintura en el Barça?
No lo quiero. Estoy de acuerdo en la visión de la directiva de que lo de Neymar es mucho más grave. Yo creo que no tiene nada que ver lo de Neymar con lo de Griezmann, pero aún así... No es que no lo quiera. No, es que hizo un documental y estoy despechado porque no quiso venir. No es por eso. Es por el... Primero, es por todo lo que le rodea a nivel de representantes, de salir en entrevistas diciendo que se quiere ir, que se quiere quedar. Toda la indecisión que le rodea, eso es lo que más me preocupa. Que tengo la sensación de que si viniera al Barça, pues seguro que el primer año o el segundo sería muy bonito y que luego volveríamos a tener un pollo como el que ya tuvimos con Neymar. Y luego que creo que futbolísticamente no es el mejor año de su vida. Esos son los dos motivos por los cuales yo, aparte del documental, no querría que Griezmann jugara en el Barça, reconociendo que es un pedazo de futbolista.
¿Bernabéu?
Bueno, yo creo que hay dos asuntos. Uno, el debate moral, ¿no? Y otro, el debate futbolístico. La gente puede decir, hombre, no hay debate futbolístico porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, pero hay que plantearse también si el Barça necesita a Griezmann ahora mismo. Porque, claro, fichar a Griezmann no es fichar un suplente de Suárez. Es fichar un titular indiscutible. Tienes a Dembélé, tienes a Suárez, que quiere seguir estando en el Barça. Y luego tienes a Messi. Todos no caben. Entonces, claro, ya no es fichar a Jovic y contarle que en los dos primeros años pues va a jugar 30 partidos hasta que Suárez diga que hasta aquí he llegado. No es lo mismo. Y también el encaje futbolístico. Aunque yo creo que Griezmann se equivocó, está claro que se equivocó, bajo una premisa errónea. Y es que le contaron que en el Atlético sería el líder y en el Barça no. Pero a la sombra de Messi estuvo Neymar. Metió 39 goles en el 2015. No los ha vuelto a hacer. O sea, yo creo que, en contra de lo que piensa mucha gente, con Messi creces. Y en el asunto moral, Juanma, yo lo que tengo que decir es que estoy más cerca de la postura de Dani que muchos podrían llegar a sostener de que, bueno, no recordar lo que pasó y ficharle. Es decir, yo creo que hay una parte de orgullo y dignidad que hay que tener en cuenta. Yo creo que Griezmann no hizo bien las cosas. Siempre ponemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Thierry Henry. Lo tenía hecho con el Barça, pierde la final de 2006 en París contra el Barça, jugando con el Arsenal, y al día siguiente le comunica al Barça que tiene la sensación que tiene que estar, que está en deuda con el Arsenal, con su afición, y tiene que estar un año más en Londres. Bueno, el Barça lo entendió y luego al cabo de un año lo fichó. No es lo mismo, yo creo que hubo un trance bastante largo de tiempo en el que Griezmann jugó con las dos aficiones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero luego, insisto, si se deja al lado esto, una vez lo fichas, futbolísticamente también hay que plantearse muchas cosas. Y luego el tema económico.
Voy a preguntarle a Freixa. También conozco su opinión de las últimas semanas. No sé si va cambiando o no. O es una opinión invariable. Hola, Tony, muy buenas.
Buenas noches. Sí, la semana pasada hablamos de este tema.
Sí,
¿no?
Pero como los avances en la información es que el jugador está dispuesto a renunciar, que se arrepiente. No sé, a lo mejor se os ablanda un poco el corazón.
No, sería preocupante, ¿no?, que cambiara de opinión personalmente cada semana en función de lo que el jugador va diciendo o las noticias vayan contándonos. Yo creo que, vamos, se ha dicho un poco, ¿no? Tanto Dani como David han expuesto básicamente los argumentos principales. Nadie discute la calidad de Griezmann. Es un jugador de primer nivel y seguro que tendría cabida en el once titular del Barça, aunque ello obligara a recomponer algún planteamiento respecto de algún jugador, porque al final todos no podrían participar, ¿no? Y está muy claro quién puede ser titular y quién tiene que disfrutar de minutos a la sombra de los titulares. Nadie discute la calidad de Griezmann. Pero es que yo creo que el Barça es un club que trasciende mucho más allá de lo que es meramente un jugador que pueda tener trascendencia en el terreno de juego. El Barça defiende unos valores, defiende una imagen, responde a una serie de tradición, a lo que los socios del Barça nos gusta. Tú pregunta en Barcelona a los socios del Barça si quieren que Griezmann venga y todo el mundo te contestará lo mismo, que con aquel documental, con la decisión, con la forma con que gestionó el no al Barça, pues precisamente se puso a toda la gente del Barça en contra. Yo creo que esto no tiene que estar por encima de todo lo demás, sino muy al contrario, tiene que estar por delante.
También os digo, perdona, que si por un casual fichara por el Barça, cuando lleváramos dos jornadas de liga, sí, claro, nadie se acordaría ni de la decisión ni de nada. Seguramente a todo el mundo, a lo mejor a nosotros no, pero a la mayoría de la afición se lo olvidaría.
Por tanto, debería primar lo deportivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en lo deportivo, como ha dicho David, también hay dudas.
Yo tengo pocas, ¿eh?, en lo deportivo. No, o sea, ahora mismo hay pocos jugadores en el mundo mejores que Griezmann, muy pocos. Y mejor que Dembélé, mejor que Coutinho, mejor incluso que Suárez con 33 años, yo creo que sería Griezmann.
Voy a hacer una... En esos dos que has dicho te has gastado 300.
Voy a hacer una pregunta que hice...
Hay un dato que avala un poquito la información hoy del mundo deportivo, que acaba de completar Elena muy bien. Y es que hoy ha hablado el vicepresidente Jordi Mestre con los compañeros de Cataluña Radio.
Por cierto, que las declaraciones a Tebas, de Rubiales eran de Cataluña Radio, que no lo he dicho antes. Las de Rubiales son a Cataluña Radio.
Uh-huh. Pues ha hablado con los compañeros de Catalunya Radio. Recordemos que Jordi Mestre es el vicepresidente deportivo y es el hombre que en su día dio la cara, aprovechando la presentación de la cúpula, de la nueva cúpula deportiva, con Segura, con Navidal, etcétera, para leer ese comunicado en el que leían la cartilla a Gerard Piqué y decían que hablarían con él de lo que había pasado con el documental. Bueno, pues hoy le han preguntado sobre el tema Griezmann y en ningún momento ha cerrado la puerta. Es decir, en ningún momento ha hablado de la herida que supuso aquello, y lo único que ha dicho es que lo que harán es lo que hacen siempre, preguntarle al entrenador y luego ir de común acuerdo de la parte deportiva con la parte económica, y que si hay que hacer una inversión de este tipo porque el entrenador lo pide y el club la puede hacer, la harán. Es decir, en ningún momento ha negado
la posibilidad
de atacar el fichaje.
Que no harían ninguna locura tampoco, que no tirarían la casa por la ventana.
Pero bueno, estamos hablando de 100 años.
Una pregunta que hice el año pasado por estas fechas, o un poco más adelante, y que repito ahora. ¿Alguien de los aquí presentes cree que Griezmann va a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada?
Tengo muchas dudas.
Yo también estoy convencido que no.
O sea, no hay nadie que le diga sí, va a jugar en el Atlético de Madrid.
No.
Bueno, es tremendo. ¿Eh? Pero justo el año pasado hice esta misma pregunta y todos reaccionasteis igual.
Me acuerdo.
Todos reaccionasteis igual y Griezmann jugó un año más en el Atlético de Madrid. Así que es importante. Por cierto, hoy los aficionados del Barça, a través de las redes, han elegido al mejor gol de la historia del club.
Xavi para Leo Messi, autor de la jugada con Xavi. Qué bueno, se va de uno de dos hacia la diagonal. Se va hacia arriba Cabil del 8, puede hacer un recorte. Ahí está Leo Messi, puede marcar. Vaya golazo, tira Leo,
gol. Madre mía, Maradona.
Quiero agradecer a toda la gente que eligió mi gol como el más lindo. Agradecer por este regalo, por seguir metiéndome un poquito más en la historia de este club y mandar un abrazo grande a todos.
Ha sido elegido mejor gol de la historia del club este, el de Messi al Getafe. ¿Estás de acuerdo, Freisa?
Sí, si hablamos de goles bonitos, no trascendentes, porque al final esto fue un gol en una eliminatoria contra el Getafe de Copa, en la que además fuimos eliminados después. Pues sí, bonito.
Mira, no me acordaba yo de eso.
Sí. Fue 5-2 en el Camp Nou y 4-0 en...
Es verdad.
En el Coliseum. Sí. O sea que de trascendencia para títulos no tuvo ninguna. Por eso que podríamos confundirnos, ¿no? Si recordamos goles trascendentes, a lo mejor habría alguno que discutiría este. Pero, y este también es un gol en una acción individual, ¿eh? Cuando dices el mejor gol del Barça, hombre, yo diría el mejor gol que un jugador del Barça individualmente ha podido marcar. O sea, esto es sin duda indiscutible. Además, todo el mundo pues le ve el paralelismo con el gol que marcó Maradona en el Mundial 86 contra Inglaterra.
Había llegado,
¿no?,
tres a la final.
Entonces, es un gol extraordinario. Al final, ya sé que vivimos en un mundo en que hay que destacar algo por encima de lo demás, ¿no? Y eso a veces te puede llevar a una cierta injusticia, pero está claro que este gol es bellísimo.
Gracias, Freisa. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz.
Están escribiendo desde las 11:30 al 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp, también al Twitter del programa, que es @partidazocope, y al Instagram. Dice César, por ejemplo: Griezmann se irá al Barça por 120 kilos y de bajarse el sueldo nada de nada, ya encontrarán la fórmula para pagarle. Jordi, soy del Barça y sinceramente no quiero a Griezmann la temporada que viene. ¿Quién me asegura a mí que en marzo no empieza a coquetear con el Madrid? Juanjo, con el show del año pasado, no a Griezmann y sí a Jovic. Con tanto jugar al gato y al ratón, Griezmann está perdiendo el cariño tanto del Atleti como del Barça. Jorge, el informe Robinson del Superdeport es de lo más bonito que he visto en mucho tiempo. No he podido evitar llorar, qué recuerdos. Diego, Tebas teme que haya una final como la del Mallorca Recreativo, los sacas del Madrid-Barça y todo está mal, ojalá más finales así, odio eterno al fútbol moderno. Y por último, Juan nos dice: cada uno escucha el partidazo como puede, y nos envía una foto suya en Los Ángeles haciendo una barbacoa a plena luz del día y escuchando el partidazo.
Pues a esta gente también la animamos, porque sí, claro, pobrecillos, ahora mismo en Los Ángeles haciendo una barbacoa con 30 grados... Imagínate, esta gente
está sufriendo.
Pues oye, que un abrazo, ¿eh?, para los que estáis haciendo una barbacoa en Los Ángeles, o a los que estáis en un hotel de 5 estrellas en Singapur, o qué sé yo, dando un paseo en bicicleta por Sydney, esperando una cena en un hotel de estrella Michelin. Pues a esa gente también va dirigida el partidazo, ¿eh? No solo a nosotros, que estamos aquí todo el puñetero día metidos en esta cueva. 12:03, 11:03, el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Sí, el mensaje diario de nuestros amigos de Berti. El Barça ha llevado todos esos momentos de polémica polémica, de incertidumbre, de tensión que teníamos antes. Berti o falso. Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Métete ya en Berti.es.
Enseguida, en el partidazo, el momento más cruel de la historia del fútbol español.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola Rocket, este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series: El humor de Broncano, El partidazo, La Liga Endesa, La NBA, fibra de 600 megas y 2 líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo 3 cifras. Hay 2 sorteos diarios.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de "lo sentimos, no estamos disponibles".
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ya saben, emitimos también a través de Radio Marca con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Luis García, Dani Senabre, Ciro López y David Bernabéu. Y con todo el equipo de este partidazo, que hoy se ha emocionado viendo el programa especial, el informe Robinson, que Movistar Plus, vamos, le ha dedicado a la historia del Superdeport. No a la historia del Superdeport triunfador, sino a la historia más cruel de aquel 14 de mayo del año 94, se van a cumplir por tanto 25 años, cuando Jukić falló el penalti y la liga se quedó en el Barça.
Mi mujer, sí, este día me dijo que no tirase el penalti. Oye, si hay algún penalti, que no lo tires, ¿eh?
El minuto 43, 44 sale el penalti. Y yo, mira, no puede ser, ¿qué está pasando? Y yo, en mi ignorancia, discutiendo con Dios, ¿qué pasa aquí?
Le dije, joder, vamos a ser campeones, increíble.
Ni estoy consciente de que yo debo tirar este penalti. Y en esto que la gente, claro, me dice, hostia, que tú tienes que tirar, hostia. Entonces sí que que voy hacia el balón, lo cojo. Ostras, que es un momento muy jodido. Dices, ¿no sería mejor tirarlo a romper, tirarlo fuerte? Y entonces empiezas ahí una pelea contigo mismo, ¿no? Siempre cuando dudas cómo hacer las cosas, vienen los fallos, ¿no? El penalti me tocaba a mí tirarlo y lo tiré, no lo tiré bien y ya está.
Yo creo que lo que quedó de la imagen de Yuki fue el valor de Yuki. Fue ese momento de Espartaco.
El programa, el reportaje, el documental, como quieran ustedes llamarlo, ya está disponible bajo demanda en Movistar Plus y de verdad, es extraordinario. O sea, es emocionante y te das cuenta de que se trata, ese 14 de mayo, de una fecha que todos tenemos grabado en nuestro corazón. O sea, todos sabemos dónde estábamos el día del 12-1. Con Malta, y todos sabemos dónde estábamos el día que Jukić falló el penalti. Dobarro, a Coruña, muy buenas.
¿Qué tal? Yo estaba en Riazor.
Tú en Riazor.
En el campo.
Y esta noche...
Estaba empezando yo, ¿eh? Estaba ahí con un inalámbrico, que era un cable, una manguera de 50 metros detrás de la portería, donde Jukić falla el penalti.
Y esta noche has visto el programa, ¿no?
Hombre, me parece maravilloso, sensacional. Fíjate, yo tuve la suerte de vivir el 4-0 al Milán, el centenariazo, la Liga... Pero el espíritu de aquel Superdeport, de aquel maravilloso equipo de pueblo, pero plagado de figuras tan increíbles como tíos sencillos que eran, es que no creo que lo vuelva a ver. Y hoy me he emocionado, es que ha sido bestial.
Es muy emocionante, es un programa muy emocionante, insisto, que recomiendo a todos los oyentes. Además, el hilo argumental es una conversación de Robinson con el presidente, con Augusto César Lendoiro. Señor Lendoiro, buenas noches.
Buenas noches.
Nos hemos emocionado mucho, ¿eh? Pero muchísimo aquí en la redacción viendo el programa. Y eso que aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, que no había gente del Depor. Pero
sí, todo el mundo era del Depor,
claro,
en esa época.
Claro, claro. Es que nos hemos dado cuenta de la crueldad de aquel día. O sea, 25 años después ves las imágenes y se te sigue partiendo el corazón.
Sí, la verdad es que así como ahora por lo que estabais diciendo y comentando... Es decir, varias cosas así que te vienen a borbotones, ¿no? De entrada, ¿qué razón suelen tener las mujeres? Fíjate lo que le decía a la mujer.
La mujer de Jukić. No tires, si hay penalti, no lo tires tú, no lo tires tú.
Segundo, es decir, lo que muchas veces decimos, lo que es el fútbol. O sea, una empresa, ¿cómo de una empresa? Si de repente una persona que falla un penalti, lo que genera y lo que supone... Es increíble, y el presidente y el consejo de administración no tienen absolutamente nada que ver con aquello. Es decir, el mundo del deporte es otro, es otra guerra. Que en parte es una empresa, por supuesto, pero aquello era un enorme sentimiento nacional, o sea, porque todo el mundo quería que ganase el Deportivo, incluso muchos culés. Por eso, cuando recuerdas todas esas cosas, pues claro, te viene un poco a la imagen y al sentimiento y a la veneración de tantas y tantas cosas que en aquel momento el Deportivo también representaba, el pobre, el equipo que jugaba muy bien al fútbol, el que había sido durante todo, prácticamente todo el campeonato, el número uno, el campeón, y después toda la gente, lo que lloraba la gente, los Reactor Blues por una parte, y la inmensa mayoría de coruñeses, deportivistas, y no deportivistas, sino simplemente que le gustaba que el pequeño le hubiese ganado.
Yo, por ejemplo, hoy viendo el reportaje, he recordado lo bien que reaccionó la gente con Jukić. O sea, en un momento tan tan complicado, ¿cómo se retira Dukic hacia el túnel de vestuarios y cómo hay gente que ha invadido el campo y le está animando y cómo se le está levantando el ánimo y hay incluso después pintadas por las calles y todo esto?
Sí, sí. No solamente eso, sino que la gente se va a celebrar a la Fuente de Cuatro Caminos como si hubiéramos ganado.
Tal cual, otra imagen que no recordaba. Perdone, y que se fueron de cena ustedes.
Sí, sí, sí. Me decía Mari Carmen Izquierdo, me decía, Augusto, esto solamente lo podéis hacer vosotros. Claro, celebrar que no habíamos ganado la Liga teniendo un penalti a favor es increíble, ¿no? O sea, eso solamente decía que lo podíamos hacer nosotros. Es decir, en cualquier otro sitio se hubiese suspendido. ¿Sabes a qué hora terminamos de celebrarlo?
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
O sea, ¿salieron hasta las 10 de la mañana después de haber perdido la Liga?
Sí. Fuimos al Don Pepe a celebrarlo, entre comillas, claro, porque esto del deporte es que es así. Es decir, cuando tú tienes agujetas, al día siguiente tienes que volver a salir al campo porque necesitas ir apaciguándolas, ¿no? Y eso, en el fondo, fue lo que ocurrió en todo aquel momento, ¿no? Y desgraciadamente, muchas veces a la gente no se da cuenta de lo que eso representa para el fútbol. El fútbol es otra guerra, es decir, es una cosa que si no existe se habría que inventarla, ¿no?
Es muy emocionante, es que no quiero destripar el documental. Digamos que, no voy a decir lo que sucede con Arsenio, ¿vale? Pero que todo lo que tiene que ver con Arsenio Iglesias, con ver el Arsenio Iglesias actual, una persona mayor de 88 años, ¿88 tiene Arsenio?
Sí, 88. Sí,
88. Sí, sí, menos, sí. Es que se te pone la carne de gallina. Cuando nada más que aparece en escena ya se te pone la carne de gallina viendo el documental. Ha estado viéndolo también Paco Liaño. Hola, portero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te has emocionado viendo el programa?
La gallina en piel,
¿sí,
como
no?
Decía Arsenio, sí. Sí, también, alguna lágrima se ha escapado, ¿eh?
Sí, a mí no. Yo te digo, yo no soy del Depor y no he llorado porque estaba en la redacción. Si no, es que es para llorar, de verdad.
Sí, a ver, yo lo he visto en casa con mi mujer y con los dos críos, que lógicamente no lo vivieron. Mi mujer sí, cuando aquello era deportivista y veía los... Y ha llorado más que yo. Porque aquel día en concreto sobre el que se centra el reportaje, yo creo que lloró toda la ciudad de La Coruña como poco. Pero bueno, pero más allá de esto, yo creo que el reportaje ha estado muy bien enfocado y además sobre figuras en las que se asentó aquel crecimiento de equipo. Por sí, supuesto, sí, sí. Augusto César Lendoiro, Yukis, Bebeto, Fran,
Mauro Silva,
Aldana y, por supuesto, yo creo que la figura central que es Arsenio.
Arsenio, claro.
Que, dicho sea de paso, me impresiona mucho el verle ahora tan apagado y, bueno, cosas de la edad, pero yo creo que lo que es rezumaba un poco el cariño de todo el mundo en torno a la figura principalmente de Arsenio.
Paco, cuéntame una cosa. El partido frente al Valencia fue un sábado por la noche, quiero recordar. Fue sábado por la noche.
Sí, sábado por la noche.
¿Vosotros cuándo os concentráis? ¿El día antes o estáis concentrados bastantes días antes para tratar un poco de huir del ruido de la ciudad?
No. Ahora mismo no recuerdo exactamente, 25 años. Si normalmente nosotros íbamos a comer el día de partido, ni siquiera dormíamos.
Ni siquiera dormís juntos.
No, era otra época del fútbol, era todo mucho más natural. A ver, muchos, yo entre ellos, íbamos muchas veces andando desde nuestra casa a los estadios.
Increíble.
Y pasábamos entre la gente, los periodistas, y nos llamabas a cualquier hora del día y cogíamos el teléfono. O sea, ¿qué te voy a decir de lo que ha cambiado el fútbol?
Sí. Señor Lendoiro, cuando Yukić falla ese penalti, ¿usted piensa que va a ser imposible ganar nada? ¿Que la fatalidad es tan grande que no se va a conseguir nada de lo que después sí consiguió el Depor?
No, yo estaba convencido de que íbamos a ganar y, de hecho, pues a los pocos minutos yo hago declaraciones felicitando al Barcelona, pero a los pocos minutos, es 5 o 10 minutos después de finalizar el partido, un partido que veías que no lo ibas a ganar, ¿no? Porque la verdad es que no habíamos hecho muchos méritos para ganarlo, ¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, cuando tienes al final un penalti a favor, pues esa circunstancia juega mucho en favor de eso. Pero yo siempre dije que al Deportivo España le debía una liga y que le iba a ganar. Y la verdad es que la ganamos y quizá pudimos haber ganado alguna más, ¿no? Pero bueno, nos damos por contentos con lo que hemos conseguido. Pero yo estaba convencido porque era un equipo que se había ilusionado con ganar y que habíamos estado muy cerca de ganar, así como al año siguiente precisamente se gana la Copa del Rey, ya en aquel diluvio universal.
Contra el Valencia, precisamente, sí, contra el Valencia encima. Que Liaño, yo no me acordaba que González, el portero del Valencia que para el penalti a Djukic, sí, el fin de semana anterior le paró un penalti al Valladolid en casa también, o sea que paró dos penaltis en dos jornadas seguidas.
Sí. Yo me he enterado ahora porque he visto el reportaje.
Es que tampoco, no lo sabía yo, no me acordaba.
Tampoco tenía ese dato. Pero bueno, en mi opinión sobraba, digamos, incluso, porque yo creo que es un... A ver, el reportaje está más en torno a emociones, al sentimiento que despertó aquel equipo en La Coruña y en todos los españoles que no eran de Barça o de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo es que incluso el haber fallado aquel penalti, a día de hoy lo miro y digo, bueno, lo único que me parece injusto es que Djukic haya pasado a la historia del Deportivo, del fútbol español, como el jugador que falló el penalti, ya. Cuando fíjate qué pedazo jugador.
Claro.
Y me da pena por eso, porque ya digo, me parece que es minimizar mucho lo que este supuso en el Depor, luego en el Valencia. Y ese es un poco lo que, ya digo, que a mí me ha encantado el reportaje. O sea, creo que el enfoque que le han dado los compañeros de Vamos o de Movistar, el informe Robinson, me ha parecido, bueno, yo lo tengo grabado para verlo muchas veces.
Pues nosotros también. Señor Lendoiro, ¿a usted qué es lo que más le ha gustado del reportaje?
A mí,
aparte de las centollas que se metió con Robinson, que además, cuando aparecen en el plato dice, mira, son liaños, dice.
Sí.
Es cierto, no, pero sí, es que además yo me acuerdo cuando era presidente de la Federación de Balonmano que habíamos hecho el torneo internacional de España y el anagrama era una portería con un centollo que no dejaba espacio ninguno. Por eso yo decía, este era Liaño, ¿no? Sí, que en aquella temporada, pues bueno, pues fue impresionante el número de poquísimos goles que encajó en esa temporada y en otras muchas. Pero esa, yo creo que es un sentimiento, ¿no? Es el sentimiento que de alguna manera intentamos entre todos, empezando por la afición y después por supuesto por los jugadores, Arsenio, la junta directiva, el personal del club, imbuir a todo el mundo, ¿no? Hemos pasado, pues eso, de cuando iniciamos 5.000 personas, hemos llegado a 30, 35.000 a abarrotar el estadio de Riazor y tal. Aquello parecía que no se acababa nunca, por desgracia. Incluso en el fútbol las cosas se acaban y se acaban pronto, ¿no? Y vosotros sois muy jóvenes y todavía tendréis tiempo de ver que el Deportivo vuelve otra vez a ese nivel y vuelve otra vez a yo creo que a marcar una de las páginas más bonitas del fútbol español, por lo menos de la época relativamente moderna.
Seguro que sí. ¿Ha sonado mucho el teléfono después de las 11 de la noche, después de la emisión del reportaje, presidente?
Sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Bastante.
Qué bueno. Señor Lendoiro, que nos hemos hecho un poco más del Depor esta noche. Que muchísimas gracias y ha sido un placer. Enhorabuena.
Un abrazo, Liaño.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós. Paco Liaño, que lo hemos pasado pipa viendo el documental y que lo recomendamos. Esta es una forma de recomendarlo a la gente que pueda verlo.
Sin duda. Para los que son más jóvenes y...
Sí, para que vean
lo que fue ese,
había
ese
gente
equipo.
Aquí joven viéndolo en la redacción, compañeros que son muy jóvenes y que no se acordaban de aquello. Y claro, estaban alucinando, de la crueldad de la historia, pero a la vez también de la épica que tiene esa historia.
Bueno, Siro, que está contigo, te lo podrá afirmar.
Siro, ¿tú cuándo fuiste jefe de prensa del Depor?
Yo llegué para ser campeón.
O sea, tú en la Liga eras, o sea, en 2000,
en
¿no?
La Liga
es de 2000.
Yo me fui en el 2000, justo en mayo del 2000 fue cuando me vine. Les pedí a la gente de Telemadrid porque me llamaron sobre abril o por ahí. Un aliado de Manolito Lama, y les pedí que quedaban dos meses y que me dejaran, primero porque me hacía mucha ilusión pues poder ser campeón de liga con el Depor, pero además porque allí era un equipo, y Paco lo sabe mejor que yo, era un equipo súper familiar. El jefe de prensa hacía de director de comunicación,
claro,
de relaciones públicas, acompañaba a los jugadores a buscar piso, o sea, tenías que hacer un poco de todo, y claro, irme yo faltando dos meses era un estropicio.
Dobarro, ¿tú qué
hacías? Iba a decir una cosa, Juanma, a mí lo que me parecía flipante, que no se ha incidido mucho en ello, es que este equipo que lo peleó todo, que estuvo a punto de ganar en la Liga al Barça de Laudrup, Romario, Stoikov, Koeman, que en el último instante por ese fatídico penalti de Jukic no ganó el campeonato, que solo unos meses después ganó la famosa Copa del Rey contra el Valencia. Este equipo se entrenaba en unos campos embarrados, esto es un asco, se subía a unos buses infames.
Sí, lo dijo Bebeto, que se movía de unos para otros.
Eran carracas, luego se iban al Estadio Riazor a ducharse en agua caliente, porque es que donde entrenaban no había duchas.
No había.
O sea, es absolutamente alucinante lo de aquel equipo. Por eso yo digo siempre que...
Por ejemplo, una pregunta, Liaño. ¿Se depilaba alguien las piernas en aquel equipo? Sí. ¿Había alguna pierna depilada?
Paco es el que depilaba.
ni nadie llevaba un tatuaje.
No existían los tatuajes. No había nadie. Tatuaje. Ah.
En la
nadie. Ya digo que, bueno, era otro mundo, era otro fútbol.
Pero no hace tanto, ¿eh?
25 años.
Ya, pero es que chico, yo...
Sí, bueno, a ver, que yo al año siguiente de marcharme del Depor, por ejemplo, me fui al Sporting, que en cuanto a infraestructura le daba mil vueltas al Deportivo.
Claro, sí, pero si quieres te cambio la historia si quieres, claro.
Bueno... Me estoy refiriendo que, que fue un
no club te cambies que... no te cambies nunca con Juanma.
Me refiero que es un club que de la nada se hizo muchísimo, y lo mejor de todo fue un poco que fue más que un fenómeno social de una ciudad que se volcó con un equipo donde, bueno, el cariño fue tremendo, de verdad. Es que el que no lo haya vivido probablemente no alcance a entender lo que aquello supuso.
Bueno, pero ver esto sí ayuda.
Sí,
Paco Liaño, un abrazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Un placer, Juanma. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Y yo, Juanma, ahora que nos está leyendo y escuchándonos, a mí me parece increíble. O sea, se ha podido equivocar en muchas cosas. Pero lo que ha conseguido para... Porque el gran artífice, efectivamente, son los jugadores, es Arsenio, tal. Pero que Augusto César Lendoiro no tenga un monumento a la altura del que tiene Arsenio Iglesias en la entrada de Riazor, me parece la mayor injusticia del fútbol español y, por supuesto, del fútbol coruñés.
Yo creo, o sea, porque uno de los jugadores Arsenio, el hacedor del Depor, es Lendoiro sin...
Claro, es que lo cogen las ruinas, es que olvidamos que el club está a punto de desaparecer porque debía en aquel momento, ahora hablamos de esa cantidad y es una estupidez,
300 millones de pesetas,
500 millones de pesetas. Sí.
Y estaba camino de segunda B.
Bueno, y hace una derrama con los socios, que ahí hay que sacarse el sombrero también con la ciudadanía de Coruña, y todos aportan ahí su granito de arena y levantan el club, y en 4 años pasa de segunda a ser aspirante a la Liga.
Oye, otra cosa que no me acordaba yo del reportaje, que el Barça le tenía que ganar al Sevilla en casa, empieza perdiendo 0-1,
y 1-2,
empata... Y se pone 1-2 el Sevilla. Sí.
Marca Simeone, creo.
Zucker marca 1, sí, por lo menos. No sé quién es el otro. Pero que el Sevilla se pone 1-2 en el Camp Nou. 1-2 y luego acaba ganando el Barça. Y con
5-2.
Ese, 5-2. Bueno, o sea, es que...
Es que era el Barça de Romario, Stoichkov, era un Barça que luego juega la final de la
Romario
Copa de Europa.
Romario mete el 3-2.
Era el Dream Team.
Juegan la final de la Copa de Europa en Atenas, que pierden con el Milan.
Claro, lo dice Fran, dice, era el Super Depor contra el Dream Team. Tal es cual. Que era todo superativo. ¿Qué decías? ¿Quién decía?
No, digo que el documental es la historia de una desgracia, de una auténtica calamidad.
Tú lo has visto, ¿no, Palomar?
Sí, que lo he visto. Y lo que te choca ahora con el tiempo, claro, después hemos sabido que el Depor ganó a la Liga, que ganó Supercopas, que ganó Copa del Rey, pero en aquel momento
pudo ser la mayor crueldad de la historia del deporte.
O sea, estamos hablando de una historia calamitosa. Además, yo tengo hasta en la cabeza un poco el partido, que jugó fatal el Depor, se le vio que estaba superado
por las últimas jornadas de aquella temporada,
y aquello fue horrible. Tú sabes la cantidad de ejemplares de marca que nos tuvimos que comer, que había un especial hecho del Depor, una redacción desplazada allí, pues según se comían las centollas de madrugada, nosotros comíamos los ejemplares. En marca, para referirse al Depor, un poco de libro de estilo que teníamos, era ya Super Depor. Solo podías hablar del Depor si lo llamabas Super Depor, porque abarcaba mucho más que un equipo de fútbol, era un movimiento social.
Como os podéis imaginar, en Barcelona se recuerda de una forma muy, muy diferente. O sea, aquí fue un subidón de los más bestias de la historia, junto con el Iniestazo, yo creo, de Stamford Bridge, y con el gol de Kaiserslautern de Vaquero, de los momentos de más subidón. Y estaba mirando ahora
y lo de Tenerife, ¿no?
Bueno, claro, lo de Tenerife.
Sí. Sí. El Tenerife
superó. Sí, pero es que Tenerife era justo el año anterior, bueno, había pasado 2 años seguidos, pero el penal, es que en Tenerife no hubo nunca un penalti. Es que un penalti... Sí. Cuando esto, ya está,
estaba
Liga,
Bullo metiendo...
Sí, Bullo con la gorra y tal, pero sí. Un penalti ahí...
Yo, Juanma, que estuve en el Camp Nou las 3 veces, las 2 de Tenerife... y la última, la del penalti de Jukic, yo estaba en el Camp Nou, y la verdad es que de las 3 ligas, A pesar de lo que mucho que se ha escrito de Tenerife, etcétera, etcétera, ¿no? Que nadie se podía creer lo que pasó con el Real Madrid. De las tres ligas, el momento de mayor incredulidad fue ese. De
o sea, el más celebrado, o sea, fue ese.
Nadie se podía creer que el Depor pudiera fallar un penalti, claro, en el último minuto, porque además, te voy a decir una cosa, en esa liga había la sensación de que el Depor la merecía.
La merecía.
O sea,
es que,
quería ganar.
Sí, es que yo
la merecía.
Era
la
unánime
liga,
en
si
España.
Acordáis,
era unánime.
El 6-3 en la Romareda. Sí. Cuando Johan, después de ese partido, dice... Bueno, tranquilo, ahora ya sé que ganamos la Liga. Y el Barça hace 28 puntos de 30. En ese momento eran dos por victoria. Y gana la Liga. Pero la sensación es que ese Depor jugaba muy bien. Quizá mejor que el que ganó la Liga en el 2000. Quizá mejor. Y que merecía el campeonato. Y había esa sensación en el Camp Nou. Pero bueno, al final, pues Jukic perdió la oportunidad, ¿no?
Luis García estaba en Vigo. Quiero preguntarle si los seguidores del Celta...
Y, igual,
pues no, ¿sabes qué te voy a contar? Es que no, en Vigo, lo que bueno, en ese momento, ¿sabes qué pasa?
Culemas, Luis,
no, ¿sabes qué pasa? Te lo explico, que en ese momento no había títulos ni para Depor ni para Celta, y había la rivalidad lógica por ser el mejor equipo gallego y tal. Entonces, había gente en Vigo que no quería que el Depor diese ese puñetazo encima de la
pero
mesa.
Pero era menos que ahora, ¿verdad? Me vas a decir, ¿verdad? Que sí que había una parte de vigueses que por lo menos no les importaba.
Bueno, es que ¿sabes qué pasó, Siro? Que en cuestión de pocas semanas el fútbol gallego estuvo a dos penaltis de ganar Copa del Rey, Liga, porque el Celta pierde la Copa del Rey en los penaltis con el penalti de Alejo y el Depor pierde la Liga con el penalti de Jukic. Entonces, fueron semanas para ser campeones en el fútbol gallego de todo.
Los casi campeones.
Es que además, si lo extrapolas,
había dos equipazos,
Si lo extrapolas además a la sociedad en general, es un retrato magnífico de cómo era el coruñés en particular y el gallego en general, ¿no? Porque es algo que reducimos al mundo del deporte, pero si lo amplías, es un retrato perfecto que afortunadamente luego cambió.
¿Sabes la conclusión que he sacado yo? Que es muy importante verlo porque creo que no se va a repetir nunca más.
Seguro.
Yo creo que no veremos a un equipo...
Ha cambiado mucho, sí.
Claro, entonces es imposible. O sea, ya la gente joven, la gente que está ahora escuchando la radio y que no va a ver a un equipo con esas características lucharle la Liga a un Barça-Madrid con megaestrellas, como era aquel Barça.
Y que luego resurja después de todo este trauma que provocó esto.
Te digo más, Juanma. O sea, no veremos ni a un equipo de una ciudad pequeña como Coruña, que son 250 millones de habitantes, pero yo creo que no veremos ni a un Valencia, ni un Atlético...
Bueno, pero eso sí, a lo mejor
puede
ser. Sí.
Pero ni a un Valencia, ni a un Sevilla, ni a un Real Zaragoza.
Eso lo podemos... Yo creo que
recordar que hace un año o dos, o no sé cuántos, el Leicester ganó la Premier
League. Sí, pero es otro caso absolutamente extraordinario. En España no sé. No sé por qué razón no lo veo. Ha sido un placer, Dobarro. Muchas gracias.
Lo mismo digo, ¿eh? Un placer.
Qué buen rato de radio, recordando aquello.
Ya lo creo.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice un oyente, el informe Super Depor ha sido lo mejor que he visto en mi vida. Como deportivista, espectacular. Qué orgullo ser de este equipo. Grande, Arsenio. Manuel, fui a Riazor y aún guardo la entrada y una camiseta que pone ni Madrid ni Cataluña, el campeón en La Coruña. Qué día más triste. El programa del Superdepor lo que tendría que hacer es agitar conciencias a los que apoyáis la futura Superliga Europea. Esa Superliga se cargará cosas tan impresionantes y maravillosas como la de aquel Superdepor. Se me han cogido el alma al oír a Arsenio decirles a Jukic, Fran y Donato, ahí está la copa. Qué grande fue lo que hizo aquel equipo. Juan, el día del 12-1 a Malta estaba en el salón de mi casa con mi padre, que es la persona a la que menos le gusta el fútbol del planeta. En el penalti de Jukic también estaba con mi padre en el salón, al que seguía sin gustarle el fútbol, pero quiero recordar que aquel día refunfuñó. Y Diego dice, en ese penalti empezó la leyenda de Dobarro, falló el penalti y detrás de la portería en Riazor solo se podía escuchar. ¡Qué desastre!
¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Hay que demoler Riazor.
Por cierto, además del simbolismo que supone la figura de Arsenio, a mí uno de los momentos, y voy a hacer un poco de spoiler, el momento más acongojante me ha parecido el cuando Bebeto se cae.
Sí,
el momento de emoción de...
No hagas spoiler, no lo hagas.
Ese momento es en el que te quedas callado de verdad y dices, ostras, ahora sí que me está costando tragar saliva.
Sí, tienen que verlo, muy recomendable. Además es que no te tiene ni que no hace falta ni que te guste el fútbol, hombre, lo disfrutas más, pero es que es una historia tan épica y tan cruel que mola mucho. 12:32, una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, que han venido a verme y que solo con su mirada dan fuerza.
Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Descárgatela en Google Play, Apple Store y Samsung Smart TV. No es fútbol, es la Liga.
¿Oyes eso?
¿Qué?
Shh, eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Visiolab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Argentina. Domingo 31 de marzo a las 20 horas. 4,99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Keep moving. Oh,
12 de la noche, 37 minutos. Enseguida escuchamos todo lo que ha dicho Piqué en La Resistencia, que creo que ha estado espectacular. Enseguida, también en Movistar con Broncano. Están en directo en este partidazo Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Luis García, Dani Senabre, Siro López, David Bernabéu. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El representante de Jovic y de Pjanic se ha reunido con Miguel Ángel...
José Ángel Sánchez,
en el director general del Real Madrid. Le han cazado las cámaras del chiringuito.
Ramadani, sí, representante Ramadani. De Pjanic, de Jovic, el jugador de la Eintracht de Frankfurt, Pjanic de la Juve, que es un jugador que gusta y mucho. Tengo dudas también si es representante de Marcos Alonso, el jugador del Chelsea. Bueno, las reuniones
sí,
de
José también Ángel, también es.
Las reuniones de José Ángel Sánchez con representantes, pues te puedes imaginar, están a la orden del día, son muchos los representantes que quieren colocar a sus jugadores, entendiendo que el Real Madrid va a hacer una auténtica revolución, aunque nosotros ya venimos contando que no va a ser tanta revolución, pues intentar colocar algún jugador suyo en el Real Madrid. Pero en el Real Madrid están un poquito tranquilos, están al margen de todo la revolución.
Bueno, están tranquilos, pero se ven con los representantes, o sea,
sí, bueno, pero
están tranquilos, cosa, pero
claro, normal, ¿no?
Un poco inquietos están, ¿no?
No, hombre, tendrán que verse con representantes, claro, para cuando se produzca esa reunión.
Pero, por ejemplo, mira, con representantes de entrenadores ya no se van a ver con ninguno. O sea, que no. Ahí sí que están tranquilos.
En ese aspecto, claro.
Claro. Ya, entonces, ya en el otro están un poco más nerviosos.
No, pero me refiero a todo ese ruido que hay de altas, de bajas. Es lógico que, digamos, la parte de la dirección deportiva esté viendo posibilidades, opciones, porque son muchas las que puede haber. Y otra cosa es lo que pretende Zidane, que Zidane quiere aislar absolutamente a los jugadores de todos estos rumores de altas y bajas. Imagínate hasta final de temporada, sería una locura, ¿no? Entonces, hasta que no se reúnan en la recta final de esta temporada, en esa reunión Zinedine Zidane con Florentino Pérez, no se van a tomar decisiones definitivas, pero mientras tanto, lógicamente, hay que ver qué opciones y posibilidades habría. Pero ya te digo yo que de eso que se hablaba a principios, o cuando ya se produjo aquella semana fatídica de prácticamente todos fuera, 10, 11, este era un nuevo proyecto, había que destruirlo todo, yo creo que si al final se fichan 3, 4 jugadores, sería pues incluso mucho.
¿3, 4 mucho? No.
Sí, no creo que pase de ahí.
Ya va uno, ¿eh?
Melchor, ¿eh?
Ya va uno,
el portugués. O sea, el brasileño.
Sí, militado.
Una cosa, Siro, ¿te pone más Jovic o Pjanic?
Yo creo que la reunión es más por Pjanic, si hay reunión. El Madrid, la información que yo tengo es que busca un jugador estilo Modric.
Correcto.
Busca un jugador estilo Modric.
¿Eso quiere decir que Modric no va a seguir?
Bueno,
Modric no ha renovado todavía.
No ha renovado. Bueno, a ver, la explicación de la renovación, cuando se habló de que había renovado un año más, es que hay una cláusula en su contrato que si eres, que lo tienen todos los jugadores del Madrid, que si eres Balón de Oro, te dan 1 millón de euros y automáticamente estás renovado un año más. Pero eso no quiere, esa renovación no quiere decir que le hayan subido el contrato. O sea, solo le han subido un millón de euros por el contrato por este año y le han ampliado el contrato, pero con las mismas cantidades que ya había pactadas. Entonces, el Madrid lo que tiene, entre comillas, miedo es que el Inter pueda volver a la carga otra vez por la famosa oferta que se le hizo en su día o a principio de la pasada temporada.
Mejor que renueve...
Y también influye también la edad, que tiene 34 o 35
claro,
años
decir, es que,
y que el Madrid
que
tiene que pensar sí, sí, en
claro, aunque se queden los tres
claro,
clásicos de este claro, centro del campo moderno que conocemos de esta época del Madrid, Casemiro, Kroos, Modric, yo creo que el Madrid, dice Melchor, yo creo que uno por línea, que sí, salen claro, cuatro.
Sí, sí, tres cuatro o cuatro, jugadores, yo estoy con Melchor.
Cinco, ha empezado ya por el central. A mí Pjanic me parece muy, muy interesante, me parece un jugador para el Real Madrid. Y luego, claro, es que parece que si no fichan a Neymar y Mbappé, pues que esto no hay revolución o que no se va a reforzar bien el Madrid. Pues es que va a tener que ir un poco a este segundo escalón, que también es primero, porque hablamos de jugadores de muchísima calidad. O sea, tendrá que primar también la calidad que te dan estos jugadores, que no son Balón de Oro, pero son muy buenos futbolistas. Y luego el concepto de equipo. Alrededor de eso tiene que crecer el Madrid, junto con lo que ya hay, que desde luego no es para tirarlo por la borda, claro.
Sí, yo creo que esa es la línea. Y Pjanic gusta hace bastante tiempo. Y además el Real Madrid, por eso te decía de las reuniones, Juanma, tiene que curarse en salud para cualquier tipo de sorpresa que se pueda producir. Estamos hablando de Modric, a lo mejor quiere salir a realizar ese último contrato importante después de haber sido Balón de Oro, y ahí tiene que haber previsiones, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y venimos contando ya en COPE, por ejemplo, que la gente se olvide de Mbappé y Neymar. Yo diría también que se olvide de Pogba. A estas alturas.
Estás animando mucho a los oyentes del Madrid ahora mismo.
Bueno, no, estamos contando las cosas como...
Entonces, Palomar, olvidaros de hacer una sola portada de aquí a septiembre con Mbappé, Neymar, Pogba y todo... ¿Quién más, Melchor?
Pues mira, ha habido algunas noticias que ahora que está tanto en boca de todos Griezmann con el Barça, si se retomaba o no. Algunos hablaban que como por 120 millones el Real Madrid no iba por Griezmann. Pues que se olviden también. De Griezmann. Yo creo que...
Al final van a fichar a Mariano otra vez.
Esa pregunta no. Me la hago yo también, ¿eh? ¿Por qué por 120 millones el Madrid no va por
Bueno, pues
eso también lo digo yo.
Vamos contando. Está ahí Joseba, ¿no? El año
sí,
pasado.
Fuimos
descartando y él es testigo, jugadores que iban apareciendo. Por cierto, que en el Real Madrid ya tiene una lista de casi 15, 20 jugadores que ya han aparecido. Como posibles fichajes del Real Madrid, ¿no?
Si hace Griezmann la decisión entre el Madrid y el Barça, sí que sería
increíble. Eso sería top. Imaginado, sería top absoluto, ¿no? Un abrazo, Melchor.
Déjame decirte una cosa más.
Dime.
Varane, ya contamos aquí también que sí, rondaba por su cabeza la posibilidad de salir, pero en el Real Madrid desde luego se cierran en banda ante esa posibilidad, ¿no?
Perfecto, pues tranquilidad absoluta entonces, ¿eh? Hoy sí que tranquilidad.
No, más tranquilidad que fuera de sí. Lo que es alrededor.
Teníamos que haber metido la música de Spau y se nos ha olvidado.
Ya me extrañaba a mí.
Sí, pues la verdad es que ha sido de los días más tranquilos, o sea, no... Uh-huh. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Bueno, lo último, si me dejas decírtelo.
Dime.
Que ya han regresado todos los internacionales.
Eso es importante.
Que la duda va a ser el domingo otra vez, Thibaut Courtois o Keylor. Courtois. En principio la idea era que Courtois fuese el portero, entre otras cosas porque Keylor ha llegado hoy mismo prácticamente al aeropuerto, se ha ido a la camilla y poco más, pero tiene unas pequeñas molestias y vamos a ver si entrena mañana y el sábado, pues sería Courtois el portero titular.
Muy bien, pues Courtois o Keylor el
Keylor
sábado.
Keylor es normal, ¿eh?
Keylor.
Y Courtois lo puedes decir Courtois.
Ah, claro. Vale, perfecto. Vale. Gracias, Melchor, un abrazo.
Merci.
Hasta luego.
Merci. Merci beaucoup.
Au revoir, bonsoir.
Yo te amplío algo más.
¿Tú amplías algo más? ¿Qué?
Sí, que lo de Pjanic
¿sí?
puede venir además porque ha sonado mucho Christian Eriksen.
¿Sí?
Parece que a Zidane no le acaba de convencer, no es el jugador que él elegiría para el centro del campo.
Vale.
Porque sí es verdad que Christian Eriksen es un jugador que podría también ocupar una posición parecida a la que puede tener Modric.
No le acaba
de convencer.
Creo que ha sido en la leche lo de Piqué en la resistencia, en cero, en Movistar, con Broncano. Álvaro Madrid, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado viendo la resistencia, ¿no?
Sí, acaba de terminar ahora mismo y la verdad es que ha estado muy divertido. Ha estado muy divertido porque ha sido Piqué en estado puro. El tío estaba cómodo, estaba disfrutando.
Bueno, Piqué es el que se ofrece a ir al programa.
Sí. A raíz de un tuit. O sea, para que veáis cómo es esto de las redes sociales, que él se ofreció a través de un tuit al community manager de la resistencia para ir al programa y a los dos días ha estado en el programa.
Pero eso no estaría pactado, pregunto.
Que
estuviera pactado que iba a ir y que después se hicieran ese juego.
Yo creo que no. Tenían anunciada para hoy, tenían anunciada una
actriz, Amaya Salamanca.
Haciendo Piqué, seguro que
no creo. ¿Y han limpiado a Amaya Salamanca por Piqué?
La han limpiado para la semana que viene. Bueno, lo que os contaba, ha estado increíble, o sea, muy divertido. Ha sido una entrevista poco futbolera porque ha sido más de cochondeo, de troleos en Twitter, de vaciles en el vestuario. Ha habido bastantes pullas por parte de Piqué hacia el español,
hacia el
español de Barcelona.
O sea, decías hacia el español en general.
No, hacia el español de Barcelona, aprovechando que juegan este fin de semana, hacia el Real Madrid. Han contado un par de anécdotas.
¿Ha dicho Piqué la pasta que tiene o no?
No ha dicho el dinero exacto que tiene, pero ha hecho un símil que os va a gustar mucho. Y hay gente del español de Barcelona al que no le va a gustar tanto. Hemos hecho un montaje con los mejores momentos. Si os parece, vamos a escucharlo.
A ver.
Los del español sois muy creativos, tío.
La afición
del español. Hacen unas canciones de puta madre. Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Guacaso y tú eres maricón. O sea, es fenomenal. O sea.
El all-in del odio, ¿eh?
Lo han metido todo ahí dentro y dicen, Dios, vamos a putearle. Y yo me descojono, o sea, que es de puta madre. O sea. Tenemos un grupo del Barça, estamos todos.
¿En WhatsApp?
WhatsApp. Y de tanto en tanto, pues voy invitando gente aleatoria. Por ejemplo, invitamos a Roncero, Alfredo Duro. Y entonces les empezamos a tirar iconos de caras de cerdo y Duro me la pones dura y luego los echamos.
No troleéis a Messi en el vestuario nunca, por favor, ¿eh?
No, no, es de los más trolls.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Es bastante troll. Además, un humor muy, muy irónico. Muy, muy jodido, de los jodidos, de los que duelen, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Va mala idea.
Te quedas tocado, ¿sabes?
Cuando pides la libertad de los presos, ¿incluyes a Núñez y Sandro Rosell?
Yo dije que pedía la libertad de los presos porque creía que eran inocentes, nada más. No me mojo con lo demás porque no lo conozco.
Vale, vale, perfecto. ¿Cuánto dinero tienes? O sea,
no, mira, por el presupuesto del español.
¿Por el presupuesto del español de este año?
En patrimonio tengo más que el presupuesto español este año.
57 millones de euros.
Qué cabrón.
57 millones de
patrimonio.
Euros.
En patrimonio.
Es el presupuesto del español este año, 57 millones de euros.
¿Solo 57 el español? No creo.
No, tiene más.
Han sacado un informe en el programa y decían que era un informe actualizado de 2018 y eran 57 millones de euros.
Sí, sí, son 57-60, sí.
Pues poco, parece poco.
A mí me parece muy poco, ¿eh?
Que tenga poco. Sí. ¿Piqué o el español?
No, no, el español, el español. Hombre, que sí. Yo creo que tiene más.
Vamos a ver una cosa. O sea, está enorme, Piqué.
Es
pero ¿qué os parece que invite a Alfredo Duro y a Roncero que lo meta en el grupo de WhatsApp del Barça y que le ponga caras de cerdos y luego los echen?
Los echen.
Sí. Es brutal.
Y los bloqueen. O sea, pero estamos hablando de auténticos camiones.
Pero que ha dicho Piqué que han llegado a estar 2 días metidos en el grupo y no han dicho ni Mu, ni Roncero, ni Duro. No contestar. Mientras ellos estaban hablando de sus cosas, todo el Barça. Y ha dicho que hay incluso jugadores del Barça que han salido del equipo y seguían en el grupo allí con Roncero y con Duro y tal.
Lo que está claro es que no se toman muy en serio las cosas y eso habla muy bien de Piqué y en este caso el vestuario del Barça.
Es decir, que Roncero tiene todos los números de teléfono de todos los del Barça.
Claro.
Lo pedirán.
Cuando no, a lo mejor hay alguna manera de ocultar los números.
No, te meten en el grupo y tú te quedas con todos los números.
O sea, Roncero tiene el número de Messi.
Sí, y lo han hecho con más gente, ¿eh? Pues yo eso ya sí que lo sabía. Además de con Roncero y con Duro.
Sí,
con otros presentadores, sí.
Dilo, vale. Dilo.
No, hombre, no, ya te lo digo.
Pero ¿por qué
sí,
no?
Se ha dicho ya.
Pero no sé, que aquí se dice
no,
todo.
No.
50, somos todo hermano.
57 millones tiene de presupuesto el español, eso.
57 millones.
Ha dicho otra cosa que no hemos escuchado. Le han preguntado cuántas veces has... en otra terminología, pero le han preguntado cuántas veces has hecho el amor en el último mes. Y ha dicho, cuéntame las del Bernabéu.
En el Bernabéu.
¿Dijo eso?
Cuéntame las del Bernabéu de este año, ha dicho.
No creo que la pregunta haya sido cuántas veces has hecho el amor últimamente.
No.
Ha sido... Es contundente.
¿Cuántas veces has follado? Vamos.
Por ahí ya me lo creo más.
Las folladas del Bernabéu también.
Por ahí me lo creo más.
Sí.
Cuéntame las del Bernabéu, se ha preguntado.
Y la gente bien con él y todo eso, ¿no?
Sí, mucho cachondeo, la gente estaba
¿de política?
Disfrutando.
¿Alguna puya de política?
Simplemente la que hemos escuchado. No han querido tocar más el tema político.
Vale. Oye, pues muy bien. Me la veré luego cuando llegue a casa.
Muy recomendable.
Muy recomendable. Pique en la resistencia. Joder, qué maravilla ver a los deportistas así, ¿eh? O sea...
Total.
Pues sí. Mando un mensaje a Cala, ¿eh?
Pero en buena medida es culpa de ellos, ¿eh?
No, si periodismo.
Espera,
periodismo, Piqué, la resistencia en lugar de en el partidazo, ¿eh?
Bueno, cada uno elige.
Bueno, pero es que Piqué no es solo futbolista,
claro,
eso.
No, es un personaje de este país.
Absolutamente.
Es un personaje y además global, o sea, es que Piqué es una maravilla.
Y queda espectáculo donde va. O sea, aquí, en la resistencia o en Masterchef.
Pues te digo una cosa, esto ahora irá a Ramos, o sea, esto ya se pican, les empezarán a decir que es importante ir a este tipo de shows y tal, y no sé qué, y va a ir Ramos, va a estar bien.
Es como El Hormiguero. Son los deportistas los que se ofrecen al programa.
¿Sí?
Sí, hombre, El Hormiguero creo que tiene una lista de espera de deportistas descomunal.
¿Sabes que Pablo Motos no tiene ni idea de fútbol?
Seguramente por eso.
Ni idea de fútbol.
Sí, o sea, ese debe ser uno de los motivos por los que quieren ir a esos programas.
Me contaron hace poco. Hace poco fue Saúl y Pablo Motos pensó que Saúl era negro. Y de repente cuando vio la foto dice, coño, este es Saúl.
Hoy ha tenido a Tony Nadal, otro deportista, vamos.
Pero ¿y qué le llevó a su socio Jorge Salvador es muy futbolero, muy del Barça, muy
O sea, ¿qué le llevó a pensar que Saúl era negro?
Pues que le sonaba en el fútbol hay jugadores negros, pues si Saúl le sonaba negro.
Si te llamas Michael B. Jordan, pues puede ser negro, pero Saúl es nombre negro.
Soul, al soul, a la música soul.
Soul,
le sonaba soul, claro.
Blues and soul.
Perfecto.
Oye, no es 57 millones del presupuesto.
¿Cómo
del
va
español
a ser 57?
Ese era el de el año pasado. 74, de este año no es.
¿Cuánto es?
74 he leído yo.
74.
No, por ahí sí va. Por ahí va.
Para 57 me parece muy poco.
A ver, presupuesto, gastos del español, 93 millones eso de euros, presupuesto ingresos 95.
Pues ya sabes.
Millones.
Pues ya está.
Sí. Eso, pero eso Piqué ha dicho de todas maneras que lo ha mirado antes de entrar en el programa y que lo superaba.
Es flipante, ¿eh? Abrir la aplicación del banco y ver 74 millones de euros, o sea, es alucinante.
Bueno, decía en patrimonio, ¿eh? Tampoco
es. Claro, es que este decía de también tuvo una empresa claro, muy bollante en su día que luego, que luego se cerró, ¿eh? Entonces, no sé.
No, pero patrimonio, ostras, estamos hablando de mucha pasta.
Sí, sí. Hombre, su pareja también aportará mucho, ¿eh?
No, no, pero él habla de él. Yo aquí hay separación de bienes, seguro. ¿Qué te crees?
Vamos.
¿O no?
Que sí, seguro. Vamos.
No, dice. Entonces, igual tiene presupuesto sí. del Madrid del Barça, o sea,
¿eh? ¿Por qué confiáis tampoco en el amor? Porque es que flipo con vosotros.
No, pero sí,
sois
sí,
materialistas.
Si es que, el amor no tiene que ver con eso.
Claro, es muy bonito, pero tú lo tuyo y yo.
En estos niveles, el amor. Cuando no tienes nada, ¿qué más te da gananciales?
Bueno, en realidad, en cualquier nivel, ¿eh?
Mira al otro. No. Es que no, pero que
ya me lo contarás, Luis, cómo lo conseguiste.
En realidad, a cualquier nivel, hombre, quiero decir,
ya, sí, sí.
¿No?
Díselo la,
el amor no tiene nada que ver en esto.
No, desde luego. No, contigo, con gente como vosotros, desde luego que no.
Desde luego, Luis, cuenta, vamos.
Sí, vamos.
No, pero vamos a ver qué gesto,
hasta la última peseta.
¿Qué gesto de amor es ese?
¿Compartir?
No, yo comparto confiar todo.
Incondicionalmente.
Luis, yo comparto.
¿Qué más es el amor?
Bueno, venga, vamos a reconducir el programa.
Venga.
Vamos precisamente hasta Vigo.
¡Hombre!
¡Hombre!
Hey. ¡Casualidad!
Mira, dale paso tú a Santi Peón, Luis, a ver cómo lo harías.
¡Hola, Santi Peón! ¿Cómo estás?
¡Hombre, Luis!
¡Qué original! Pues mira, Luis, lo haces muy bien. Vas a hacer tú el programa, ¿eh? Hasta la una y media. Luis, pregúntale qué te interesa del Celta.
Me gustaría saber si Aspas vuelve contra el Villarreal el sábado a las 6:30, Santi.
Pues tengo buenas noticias para ti, Luis. Yago Aspas va a volver este sábado a 6:30 en la primera final que tiene el Celta. Hoy, 96 días después de quedar lesionado el pasado 22 de diciembre en el Camp Nou frente al Barça, Iago Aspas ha terminado el entrenamiento con total y absoluta normalidad, ha recibido la alta médica y salvo, estoy tocando madera, que mañana en el entrenamiento previo al partido haya una desgracia deportiva que nadie espera, Iago Aspas volverá a vestirse de corto, insisto, en ese gran partido que tiene el Celta, sábado 6:30 de la tarde en Balaidos recibiendo al Villarreal.
Gran noticia para el Celta, ¿eh? La gran esperanza.
Es la noticia. O sea, da igual todo. Da igual el calendario, da igual todo. Lo único importante es que vuelva Aspas. Pero si es que con Aspas es muy difícil, lo digo en serio, ¿eh? Es difícil bajar a segunda división, a pesar de que encuentre un equipo ahora mismo deprimido, en caída libre.
A ver cómo Aspas vuelve, ¿eh? Que lleva dos meses sin jugar.
Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero tiene un componente anímico para el grupo, sí, para la afición y para todos, que es como si vuelve Messi en una eliminatoria para el Barça. Es exactamente lo mismo. Es un jugador que no está para luchar por el descenso. Es un jugador que está para luchar por otras cosas.
¿Conoces a Daniel Clemente, Luis?
Me suena el nombre.
Qué falso es.
No, me suena no, Daniel.
Hermano de Javier. No,
me suena Daniel y me suena Clemente.
Pues mira, es un celtista, como tú. En eso estáis hermanados. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú dónde vives?
Yo ahora vivo en Nueva York.
¿Vives en Nueva York?
Sí.
¿Tienes familia? ¿Vives solo? ¿Cómo es tu vida?
No, vivo con mi mujer y ahora tenemos un niño desde hace 4 años. Y bueno, mis padres también trabajan en no en Nueva York mismo, en las afueras de Nueva York, y el resto de la familia está aquí en Vigo.
Tú, o sea, tienes orígenes de Vigo, o naciste en Vigo,
nací en Vigo y mi mujer nació en Porriño, y el pequeño ya nació allá, porque llevamos 15 años viviendo en Nueva York.
Ante esta situación crítica del Celta, ¿has decidido venirte a España para ver los próximos partidos del Celta?
Pues sí, desde hace 15 años vivimos allá y cada dos veces al año viajamos a Vigo de vacaciones. Viajamos en octubre y en primavera por el tema del fútbol. Claro, así puedo también venir aquí a ver a la familia y también puedo ver al Celta. Y esta vez pues me coincidió bien porque hay dos partidos en Vigo, que es el del sábado y el del próximo domingo. Pero claro, ante la situación que está ahora, pues decidí también ir al partido que hay la semana entre semana en Huesca y al siguiente, que después de la Real Sociedad, que es contra el Atlético de Madrid, en el Wanda. Entonces iré a los 4 partidos que estoy aquí en España, pues voy a todos.
Joder. Claro, el coche no te lo has traído de Nueva York.
No, el coche no, alquilo, por el momento alquilo.
Vale. Y aprovechas ya y haces la media maratón de Vigo también.
Pues sí, el la semana que viene, el domingo por la mañana, hay la media maratón de Vigo, que es que voy a correr la maratón en Nueva York este año por primera vez, y claro, hay que ir preparándose,
claro.
no voy a llegar a la maratón sin haber corrido durante el año alguna media maratón. Entonces coincidía esta aquí en Vigo, y como al final no coincidió con el horario del partido del Celta, que va a ser el domingo también a las 6:30, entonces pues nada, me apunté el mismo día que sacaron el horario del partido del Celta, pues vi que no había ningún problema porque voy a terminar con tiempo de sobra para terminar la carrera, para comer y para ir a la previa del partido. Entonces me apunté y eso, media maratón también.
Oye, tu niño es súper de Yago Aspas, ¿no?
Pues sí, oye, yo solo, a ver, es más fácil en Nueva York hacer que mi niño no sepa nada de Cristiano Ronaldo, de Messi, del Barça, del Madrid. Él no sabe lo que es eso. Él lo único que sabe es Celta, Aspas y los demás jugadores del Celta.
Hombre, claro, es que en Nueva York mucha gente está así, ¿no?
Bueno, no, hay muchísima gente, bueno, muchos latinos que viven allí que solo, como aquí o en España, la mayoría solo siguen a los equipos grandes y nada más.
Claro, claro, pero por bueno, eso te lo digo, sí.
Aquí en Vigo, claro, ahí ves hay mucha tele y mucho tal, hablas de los equipos grandes y tal. Y entonces los niños también, oye, algunos son del Madrid, del Barça, del Celta también, pero bueno, el mío no, el mío es del Celta y de Aspas y nada más.
¿Le has sacado, tiene alguna foto con Aspas ya o no?
Bueno, ha ido ya 4 veces a Balaídos a sacarse la foto con el equipo.
Sí.
Entonces, oye, han coincidido allí, pero bueno, no personalmente aún no lo he sacado con él.
Vale,
un
bueno.
Día, a ver si esté en estas vacaciones, puedo subir arriba a un entrenamiento y sí que se la saco personalmente.
Bueno, Daniel, pues que haya suerte en este mes clave para el Celta, a ver si se recupera. Que lo
pues
disfrutes.
Nada, yo sí, esperemos que de aquí a que marche tengamos 12 puntos más y todos más tranquilos aquí en la ciudad y yo yendo para allá, para Nueva York.
Eso es. Un abrazo, Daniel.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, Santi, que haya suerte este mes de competición.
¿Me dejas hacerme un Melchor muy rápido?
Sí, hacerme un Melchor. Te ponemos un Melchor. Te ponemos un Melchor.
Y prometo que solo uno, Juanma.
Sí.
Desde principios de semana está todo el papel vendido. Desde el club se han puesto las pilas, por fin han puesto en marcha varias iniciativas para conseguir buena entrada. La mejor entrada en lo que va de temporada en Balaídos fue allá por el mes de noviembre, si no me equivoco, frente al Real Madrid, algo más de 21.000 espectadores. Posiblemente, si se cumplen las previsiones, el sábado frente al Villarreal, Balaídos va a rozar el lleno para un partido importantísimo para el futuro del Celta.
Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Esto no es un Melchor, ¿eh? Un Melchor estaría todavía un par de minutos más. O sea, esto es una cosa...
Y faltaba música.
Sí, falta la música. Un abrazo, Santi Peón, Vigo. Atención a esto, que es una noticia de alcance. El breakdance será olímpico en París 2024.
Ya no voy.
No voy.
Cuidado, no metéis la gamba. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Para que te ambientes, no es coña, esto es lo que sonará. El COI lo ha recomendado oficialmente como deporte olímpico. La decisión final será en 2020, pero va a haber un seguimiento muy serio y todo apunta a que el breakdance, según ha dicho Thomas Bach, el presidente del COI, es un deporte con una expresión verdaderamente auténtica. Admiro sus movimientos y su flexibilidad. Contribuye a crear una agenda más joven y urbana y conectar con las generaciones más jóvenes. Total.
No me pierdo a Lama narrándolo.
Ángel, ¿hay posibilidades serias de que esto sea deporte olímpico?
Muy serias, cada vez más serias, Juanma, porque una vez que llega esa recomendación oficial del COI, ahora solo falta pues ver cómo va a ser la competición, cómo va a ser la puntuación, cómo va a ser el arbitraje, porque al final es un deporte que no está establecido como tal. No hay federación, no hay competiciones oficiales, sino que es todo un poco más amateur y muy privado las competiciones, las distintas competiciones que hay. Y bueno, pues está esa polémica por la exclusión de un deporte mucho más establecido como el karate. Pero vamos, que el COI sigue empeñado en traer audiencias cada vez más jóvenes, en traer patrocinadores, y la forma que ven es meter eso, pues el surf o el breakdance ahora, o el skateboard, que bueno, que les acerquen a la juventud y a la calle.
Shaq, X-A-K, es un bailarín de breakdance cordobés y que encima es uno de los mejores de España. Hola, Shaq.
Hola, muy buena.
En realidad te llamas Juan de la Torre, ¿no?
Sí, me llamo Juan de la Torre.
Pero te conocen popularmente como Shaq. ¿De dónde viene esto de Shaq?
Bueno, fue hace muchos años, cuando empezó todo el tema este de los correos electrónicos, de los nicknames y tal, pues yo ponía siempre Juan y me decía que ya estaba en uso, y un día enfadado pues puse eso y me dejó acceder y desde ahí se quedó. Al principio fue como una broma, pero ya la gente empezó a llamarme así por el correo y... Hasta ahora.
Oye, Shaq, una pregunta. ¿Tú crees que el breakdance es un deporte?
Yo creo que tiene muchas mucho contenido atlético y es muy parecido a muchos deportes.
¿Pero eso no le convierte en deporte?
Sí, porque, a ver, para mí es un deporte, pero también es más cosas. No lo excluye como deporte.
¿Cómo es un partido de breakdance o una partida? ¿O cómo es? Es que yo nunca he visto uno. Perdona, es que no sé ni cómo se llama. ¿Una batalla, un duelo? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, una batalla, una competición. Sí. Dentro de una competición hay diferentes enfrentamientos o batallas o cruces. Normalmente, bueno, en este caso, en el formato que han propuesto para la Olimpiada será de uno contra uno, aunque existen, nosotros tenemos campeonatos también de grupo, pero lo harán de uno contra uno y consiste en que un bailarín sale, pone un ejercicio y el otro bailarín le contesta ese ejercicio.
¿Cuánto tiempo estáis bailando?
No tenemos límite de tiempo, pero debido a la intensidad de la actividad que hacemos...
¿Es corto?
No más de 45 segundos.
Ah, 45 segundos. Vale. Por lo menos es... Sí, es rápido. ¿Y qué? ¿Cada uno elige su canción, su música?
No. O sea, como he dicho antes, sale uno y después le contesta otro y depende del número de rondas que se determine que tendrá esa batalla, pues puede ser que haya como varios, pregunta-respuesta, normalmente son dos y en las finales suelen ser tres o cuatro.
¿Y hay unos jueces que os puntúan?
Sí.
¿Cuántos?
La música, que es lo más difícil, la desconocemos totalmente, no sabemos, sabemos que los estilos de música van pues desde el funk hasta el hip hop, pasando por los breaks, que es una música más rápida, pero la desconocemos totalmente, tanto la canción como el estilo de la música que nos vayan a poner, que esa es la dificultad que tiene.
¿Tú eres el mejor de España?
Bueno, ahora mismo estoy muy activo a nivel de competición internacional, pero es muy relativo eso de decir el mejor.
Y una cosa, si no es indiscreción, o sea, ¿se puede vivir de esto? O sea, ¿tú vives del breakdance?
Yo vivo del breakdance, pero no solo de la competición. Lo que no se puede, por lo menos a nivel nacional, vivir de la competición, porque vivir de la competición es...
Entonces, ¿vives de qué? ¿De patrocinios o de qué?
No, vivo de hacer lo que hago con clases magistrales, o sea, workshops, masterclass, hago de juez, shows, teatro, o sea, teatro quiero decir el que lleva el espectáculo del break a un teatro, de todo este tipo de actividades que pueden ser paralelas, de anuncios de televisión, de todo con lo que se puede... a donde se pueda llevar.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 32.
¿32? Sí. O sea, ¿y a París 2024 llegas? No digo que te pase nada. Digo, si estás en edad, si para el breakdance uno con 36 años tiene buena edad, no, ¿tendrías cuántos? 37.
La verdad es que ahora mismo, o sea, es raro, ¿eh? O sea, es raro, pero que ahora mismo hay bailarines de 36, 37 que son muy buenos. Porque tiene unas muchas peculiaridades esta disciplina, en el que tú puedes ser muy bueno, no todo es la fuerza, no todo es la resistencia, no todo es la dificultad de lo que estás haciendo. Hay muchísimas más variables, como es la musicalidad, como es la creatividad, como es el que tú desarrolles con tu propio cuerpo un lenguaje diferente que los demás. Entonces, sí que lo hay. Es difícil, la verdad es que yo ahora mismo no sé, puede que sí, pero lo veo difícil llegar a París 2024, no porque no se pueda por mi edad, sino porque espero de verdad que dentro de 5 años haya una nueva generación muy fuerte que acceda a eso.
Tú sabes que os van a caer muchos palos, o sea que los puristas de los Juegos Olímpicos van a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Estos tíos con radio casé ahí sentados en la calle, tirados en la calle, que están ahí bailando y tirándose al suelo y subiendo y brincando, van a decir eso, ¿eh?
Sí, porque hay mucha ignorancia también, o sea, ignorancia en el sentido de que la mayoría de las personas, vamos, incluso mis propios padres hasta hace poco, tenían la mentalidad de que lo que hacemos es lo que se le han quedado de las películas de Beat Street, de Breaking, que son las películas de los 80 en los que eso era así. Pero hoy en día, vamos, casi 40 años después, ha evolucionado muchísimo y nadie entrena en la calle, en un parque, con unos cartones. O sea, ya hay salas habilitadas, ya hay gimnasios, ya hay... Uh-huh. Vamos, y el nivel Es cierto que cuando todo empezó eran barrios marginales y los que se dedicaban, vamos, los que empezaron a hacer breaking, pero hoy en día nada que ver, o sea, todo es, o sea, nada que ver, gente de todo tipo, de todo tipo, de toda clase, de toda raza, de todos los países.
¿Tú cuánto entrenas al día?
Aproximadamente unas 4 horas y media, 5 horas al día.
Joder, 5 horas al día.
¿Y claro, y no estoy contando el tiempo que yo dedico a pensar, a preparar entrenamiento, a ver vídeo, en fin, a todo eso.
Vale, vale. Claro, el problema es que se han cargado el karate, por ejemplo. O sea, se puede encargar el karate para que entre el breakdance. Entonces, claro, la gente dice, tío, es que el karate es una cosa con una tradición deportiva, vamos, centenaria, prácticamente.
Sí, pero algo que yo no comprendo, porque cada país tiene 5 lugares. O sea, tiene 5 disciplinas que puedo proponer. Y la cuarta ha sido el breaking. No es que el breaking haya echado a una categoría, sino que, bueno, no se ha contado con una y sí con otra. O sea, creo que no somos los culpables de que no esté el karate, que habrá otros motivos por el que no.
Bueno, pues hemos sabido, iba a decir algo más del breakdance, no, hemos sabido algo del breakdance esta noche y hemos tratado de acercarnos a lo que puede ser un deporte olímpico en París 2024, que insisto, va a generar mucha controversia, pero hay que conocer también cómo es este mundo que desconocemos. Y lo hemos hecho con Shaq, con un cordobés que es español y que es un crack. Un abrazo, Shaq, que vaya bien.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, gracias por aclararnos todo. Ángel, pues prepárate para narrar breakdance.
La verdad, Juanma, que yo sí que soy de esos puristas olímpicos y sí. Shaq es un fenómeno. Yo he estado hablando con él por la tarde y te lo cuenta muy bien, pero esto es una broma. Esto es una broma porque los Juegos Olímpicos son otra cosa.
Muy elegante, ahora que he colgado.
No, se lo he dicho adelante, que yo sinceramente no veo al breakdance, sin federación, sin competiciones oficiales. Mira, Shaq va a ser nuestro representante en China en junio en un mundial individual. Y me ha hecho el especificar que es un mundial porque es uno de los muchos que hay. O sea, ni siquiera hay una competición oficial que diga aquí vienen los mejores y a ver quién es el mejor b-boy del mundo. No sé, creo que esto que está haciendo el COE de acercarse a la juventud, de ganar audiencia, de ganar patrocinadores, bueno, de evolucionar porque el negocio ha llegado a un tope.
Eso se
creo
trata,
que sinceramente, sí, pero es cargarse el espíritu olímpico, sinceramente.
Pero lo que no entiendes es por qué tienes que cargarte una para meter otra.
Bueno, en este caso se han cargado dos, el béisbol y el softball, de los que entran en Tokio, el béisbol y el softball que iban juntos, el béisbol para el masculino, el softball para el femenino, y el karate, y solo meten el breakdance, es decir, recortan un deporte. Al final el COI lo que quiere es no alargar mucho el número de atletas olímpicos, es decir, para meter estos nuevos deportes se han cargado el número de atletas en otras disciplinas, para que al final, bueno, pues en torno a 10.500, 11.000 atletas no supere la familia olímpica mucho más de eso.
Gracias, Ángel.
Chao.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de David, que dice Shaq que el breakdance es un deporte porque termina muy cansado. Yo también acabo todos los días muy cansado de currar y mi curro no es un deporte. Pedro, mucha risa con lo del dinero de Piqué, pero si lo hubiera dicho Cristiano, le hubierais pegado palos sin parar. Han seguido llegando muchos mensajes sobre el informe Robinson del Super Depor, como el de Juan, que dice: yo estaba en Riazor el día del penalti de Jukic, tenía 5 años. Recuerdo que mi tío me levantó en brazos porque era imposible ver y la gente estaba de pie. Cuando falló, me soltó de golpe. Nadie en ese estadio pensaba que pudiera fallar ese penalti. Volví llorando a casa todo el camino. Es mi primer recuerdo futbolístico, Forza Depor, hasta la muerte. Tengo 30 años y la verdad es que no fui consciente de aquel penalti del Super Depor, pero me da mucha pena ver estas cosas, igual que las semis de Champions del Villarreal o la final del 99, perdida por el Bayern ante el United en 2 minutos. Santi, menudo pesado Rubiales, estoy empezando a echar de menos a Villar, que no hablaba nunca ni mareaba la perdiz. Y por último, dice un oyente: hola, soy Juanma de Valencia, hoy es un día triste para el fútbol valenciano, mucho ánimo a los seguidores de Lontinient.
A Lontinient, que ha desaparecido hoy de manera sorprendente. ¿No, Fouto?
Sí, por problemas económicos. Además, no iba mal en la clasificación porque no estaba muy lejos de la salvación. Y desaparece el equipo, una pena, porque tenía más de 90 años de historia. Y claro, mucha gente nos pregunta, claro, efectos clasificatorios, ¿qué va a pasar? Quedan 8 jornadas en segunda B. Bueno, pues se le dan los partidos por perdidos, pero no se toca nada hasta el momento de ningún resultado. Es decir, los 8 que quedan se le dan por perdido, como el tema del Reus, y ya está.
Gracias a todos. Me quedo solo con los Americans y con Carlos Miquel. Ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Adiós. Hasta mañana.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no...
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me he levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses, con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA, fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, en el que vamos a tener motor y sobre todo NBA. Motor, este fin de semana hay mucho, ¿eh? Tenemos Fórmula 1 y tenemos domingo. Motos, ¿sí? Sí, Super Domingo. Ahora estamos en Argentina, donde están las motos. Primero, Fórmula 1, Bahrein. ¿Qué noticias?
Hombre, sobre todo...
Primero, ¿a qué hora es la carrera?
5 y 10 de la tarde.
El domingo 5 y 10 de la tarde.
Domingo 5 y 10 de la tarde, carrera nocturna, por eso es más tarde de lo habitual. Y a ver qué pasa, porque es un horario más convencional, con lo cual tendrá más audiencia. Y además, es el primer circuito convencional, normal. El circuito en el que veremos si Ferrari de verdad lo de Australia fue un que el Ferrari no va o fue solo ocasional de Australia, que es un circuito diferente. Dice Vettel que tiene que este año van a tener menos velocidad punta, el coche les va a correr menos en recta pero más en curva. Yo creo, me han dicho a mí en Italia, que lo que les pasó es que tuvieron que bajar el régimen del motor y por eso corría tampoco el Ferrari, porque realmente se estaba calentando, y en Bahrein de luego van a ir mucho mejor. Pero claro, hay otras cosas. Hay gente que dice que a lo mejor este año puede ser el año de Valtteri Bottas ganando el Mundial. Vamos a ver, segunda carrera, ahora ya le están esperando, viene Hamilton con ganas, con sus trenzas en el pelo, viene a por todas, vamos a ver si consigue hacerlo. Y luego está McLaren. McLaren hay dos puntos, efectivamente el punto negro de la fiabilidad que hablábamos antes, y el otro es el coche corre en recta. El año pasado estaba a 13 kilómetros por hora en todos los circuitos, 12, era un desastre. Y este año, por lo menos, tiene buena velocidad punta, está a 2 o 3 kilómetros por hora de los más fuertes. En Bahrein hay buenas rectas, en Bahrein hay algunas curvas rápidas que no había en Australia, y en Bahrein puedes aprovechar más la aerodinámica bajando el coche porque no hay baches. Quiere decirse que son optimistas en puntuar. Sainz es optimista en puntuar, en entrar en Q3, en hacer un buen fin de semana. Eso sí, así explicaba el piloto madrileño el hándicap que te contaba al principio del programa, ese hándicap de fiabilidad, porque ahora tienen que tener mucho cuidado y no repetir más errores, porque están al límite de la penalización con una de las partes del motor.
Lo que sí que seguro es que el MGUK está fuera, en la basura. Habrá que poner el segundo y solo hay dos permitidos, así que desde luego no es la mejor forma de empezar la temporada en cuanto a fiabilidad, pero bueno, no es parte de nuestra culpa.
Bueno, no es su culpa, y también es cierto que el motor se ha recuperado, aquel motor que empezó a prenderse en llamas y él tardó un poco en salir del coche y se ha recuperado, pero lo van a usar para los libres. El tiempo amenaza lluvia en el desierto.
¿En Bahrein?
En Bahrein. Amenaza lluvia para la calificación a las 4 de la tarde del sábado.
Hace un mes que no llueve en Madrid, va a llover en Bahrein.
Eso es cambio climático total. Sí, también sí, te digo una cosa, que yo una vez vi llover en Bahrein y es más, se me volaron unas gafas del airazo que hacía. Uh-huh. Era una de estas de montura invisible, acabaron colgadas en un árbol y era complicado de noche sin ver encontrar esas gafas, claro, tanteando. Pero las encontré, ¿eh? Milagro. Bueno, a lo que vamos. El siguiente capítulo es...
Qué historia, tremenda, ¿eh?
No, es tremenda. Es una de esas historias. Yo tengo muchas historias de viajes. De tanto viaje tengo muchas historias.
Sí.
Da para un libro, pero bueno, otro día te cuento.
Otro día.
Alonso Dakar y la Fórmula 1. Mañana aparece en Bahrein Fernando Alonso. Viene directamente de Sudáfrica, de ese test con el Toyota. Hay que ver cómo va Alonso en rally. Cómo derrapa, cómo salta. Hemos visto ya las imágenes en acción. Y fíjate cómo suena esta bestia de 385 caballos, este Toyota que ganó este año el Rally Dakar, el Toyota Hilux. Es un V8,
parece, parece como una ternera cabreada, ¿no?
Vaya, ya estamos. Yo que os pongo este clásico de los motores y siempre hacéis bromas.
Hay unos cerdos que están matando ahí, cualquier cosa.
Sí, bueno, sí, son todo comparaciones campestres.
Sí.
Hombre, yo...
Unas corderas.
Son corderas, sí. A ver, es un sonido V8. A mí me gusta mucho el sonido V8. Sí. A lo que voy, y a los aficionados también. 400 kilómetros ha hecho estos dos días y 7 horas al volante. Ahora, pensar que con eso vale para el Dakar, no. Si ahora Alonso decidiera ir al Dakar, que todavía no lo ha decidido, tendría que hacer algunas de las bajas de las competiciones del Campeonato del Mundo que hay de cross country. Y si lo hiciera, las dos primeras que podría por calendario serían la baja España-Aragón y la baja de Hungría. Esas dos las podría hacer. La baja Hungría es del 8 al 11 de agosto. Pero ojo,
con Toyota siempre.
Con Toyota. Mm. Pero claro, Alonso, en esta manera de divertirse que tiene este año fuera de las carreras de Fórmula 1, ha mirado todo. Y ha mirado también la NASCAR. Toyota tiene un coche en la NASCAR y ojo al mes de agosto que está considerando correr alguna carrera en NASCAR, es decir, como Top Gun. Así que nada. Y luego rematarte diciéndote, efectivamente lo que contábamos antes, que le vamos a tener en los test de Bahrein, va a subirse al MCR34, aunque sea unos test para Pirelli, va a dar su impresión sobre el coche y lo va a hacer en dos jornadas. Eso sí, una de ellas compartida con Carlos Sainz, que también va a estar en los dos días de test, el martes y el miércoles de la semana que viene.
Esto en coches. En motos, Borja González, Argentina. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hora tienes allí?
Pues las 9:20, justo ahora.
9:20 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el Gran Premio de este fin de semana? ¿A qué hora es el domingo?
La carrera va a ser a las 8, es la primera de horario así potente de este año. Y como Qatar, muy igualada, muy igualada. Probablemente con cierta ventaja por parte de la Honda, eso ya lo han dicho todos, y por parte probablemente de Márquez. También Suzuki llega a una buena situación. Es un fin de semana en el que se ha hablado mucho de reglamento técnico por parte de, después de lo que pasó en la carrera de Qatar, que hubo una apelación por parte de todas las fábricas contra un alerón que había puesto Ducati. Y se ha declarado una especie de guerra entre fábricas por ese tipo de temas. Y un poco también con la resaca del año pasado, que recordarás, fue la famosa carrera en la que dijimos mal que se volvió loco intentando adelantar pilotos. Llegó al lado de Valentino Rossi, le adelantó, le tiró y generó muchísima tensión. Yo pensaba, la verdad, es que iba a haber mucha más gresca aquí o mucha más expectación en ese sentido, porque la afición argentina es igual que en el fútbol, muy en ese sentido muy barra brava, y mucho aficionado de Valentino Rossi. Hay una tribuna aquí de para 7.000 personas que está todo venido desde hace un par de meses, aficionados de Valentino Rossi. Pero bueno, yo he visto cómo salía Márquez del circuito, que salía con un scooter, porque tiene que estar aquí en un hotel a unos 300 metros del circuito, y la verdad que la gente, había mucha aficionada de Márquez, muy educada, le han gritado para animarle, había gente también aficionada de Rossi y no le han dicho nada, e incluso le han regalado una camiseta de la selección argentina con el 93 y con su número detrás. O sea que de momento todo calma, chicha, esperando un poco lo que empecemos a ver a partir de mañana en los entrenamientos libres.
Pues lo iremos contando durante el fin de semana aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Gracias, gracias, Carlos.
Gracias a ti. Por cierto, en las motos ha habido, han hablado Márquez de Marcos Rodrigo y le han preguntado.
El piloto fallecido el otro día.
Y él ha dicho que fallece más gente en las carreteras y que estaba cumpliendo su sueño y que él no se arrepiente de haber empezado tan joven en moto. Que se respete eso, ha pedido Marc Márquez.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
The Americans. Siguen Senabre y Luis García, ¿verdad?
Aquí estamos.
Hoy le hemos dado descanso a Parra, que creo que está por Alemania, me ha parecido. Sí, está en Hamburgo, sí, en Hamburgo está de viaje, de estos viajes que hace Parra, así en plena temporada. Y está Paniagua. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
En casa.
Vale, perfecto. Sabes que estamos emitiendo a través de Radio Marca también, que sepáis que
sí.
Sale la sección de Americans a través de Radio Marca por primera vez. Así que para los que no os conozcan, pues son...
Un gran saludo para los oyentes de Radio Marca también.
A ti te conocen, Luis, porque tú estuviste en Radio Marca, ¿no?
Claro, cuando viniste con el talón,
sí. Fue,
la cláusula se la pagaste a Radio Marca.
Senabre, ¿tú debutas en Radio Marca?
No, yo estuve ayer en la tertulia.
Ah, no, pero digo de Americans.
Ah, sí. No, sí, de Americans. Bueno, es que es la primera semana.
Bueno, claro,
¿no?
Sí.
Sí.
Pero
todos.
Pero no había, hasta que hablaste ayer, no, nunca había estado en Radio Marca.
No.
Vale.
No.
Pues mira.
Bueno, ahora me haces dudar, ¿eh? No sé si en alguna tertulia...
Vale.
Bueno.
Que arranca el Sweet 16 del March Madness. ¿Me podréis decir qué es esto?
Pero a qué queda.
Queda muy bien, ¿eh? Sweet 16 del March Madness. Dime, ¿qué es esto?
Es la fase final de la fiesta del baloncesto universitario. El Sweet 16 son los 16 equipos que quedan, que se supone que son los más poderosos. Bueno, los que lo han hecho más bien, porque muchas veces los poderosos se quedan por el camino. Y la locura del mes de marzo es como se conoce a todo esto que hemos vivido, estos brackets que nadie acierta, van cayendo universidades, y aunque se llame March Madness, en realidad la Final Four siempre es en abril, los primeros días de abril, y es una fiesta del baloncesto universitario.
Luego llega el Elite 8, Elite 8, y después la Final Four.
Sí, es, ya lo hemos dicho muchas veces, que es más... es más por lo que se monta alrededor, las trompetas, las bandas, las mascotas, la gente. Lo ha explicado muchas veces el profe Paniagua, que es lo único que se parece un poco al sentimiento europeo de pertenecer a un equipo, como aquí gente que es del Barça, del Madrid o de Boca o de River y tal, pues ahí son de su universidad y es una fiesta. Luego, partidos de básquet, te puede salir uno muy bueno, te puede salir una castaña tremenda que acaba 20-30, pero en general es un espectáculo de gente y de color.
Tengo aquí que CBS y Turner se hicieron con los derechos televisivos por 19.800 millones de dólares.
Sí.
¿Pero por cuántos años?
Por 20, me parece.
Ah, vale.
La NCAA mueve muchísimo dinero y tiene la peculiaridad de que los únicos que no cobran son los jugadores, porque se entiende, la NCAA, el cuerpo de gobierno de la liga universitaria, entiende que con la beca de estudios que le dan a los jugadores, pues ya es suficiente, ¿no? Pero hay una enorme controversia, y lo que sí es cierto, y lo que han comentado tanto Luis como Dani, es que mueve muchísimo dinero alrededor, y particularmente en apuestas, tanto legales como ilegales. Y de hecho las ilegales, digamos la gente de Cosa Nostra, la mafia, particularmente la mafia italiana en Estados Unidos, mueve más dinero en apuestas en la March Madness que en la propia Super Bowl. O sea que aquí, y luego también es muy típico que todo el mundo haga su bracket, su cuadro, que no acierta a nadie, y luego en las oficinas pues también el que más acierta pues es invitado a generalmente a una comida o a una bebida y tal, pero es como una religión en los Estados Unidos el tema del baloncesto universitario.
El bracket, Juanma, lo hacen más de 17 millones de personas y no acierta nadie.
Ya, me acuerdo que lo contasteis el año pasado, es tremendo esto, tremendo. Oye, la NBA el año que viene se viene para Francia, ¿algún partido?
Sí, estuvimos en el partido de Londres hace unos meses, que conectamos desde ahí con el partidazo, y ya ahí dio una rueda de prensa Dan Silver y dejó entrever, no lo dijo oficialmente, pero los que estuvimos ahí nos quedamos con la idea que el próximo iba a ser París, y así es. Teóricamente será un seguro va a ser un Charlotte Hornets Milwaukee Bucks, y digo que en principio han elegido este partido sobre todo en el caso de Antetokounmpo, Milwaukee, porque es Europa y tal, pero sobre todo por Tony Parker, que es francés, jugaría en París y ahora mismo están los Hornets, pero a veces hacen estas cosas y a lo mejor Tony Parker o se retira o se lesiona o se va a otro equipo, pero bueno, ahora el panorama es ese, Charlotte Hornets Milwaukee.
Está también Batum en Charlotte.
También, correcto.
Igual también, como es francés, igual también dicen, hombre, entre Batum y Parker con sacar uno...
Alguno no, se quedará, ¿no?
Claro.
Han retirado las camisetas de Manu Ginóbili y de Chris Bosh.
Bueno, la de Ginóbili es esta noche, de aquí unas horas, en el partido contra Cleveland, que es una gran fiesta. La de Bosh sí que fue. Bosh se ha retirado antes de tiempo porque ha tenido problemas físicos y tal. Ganó un par de anillos con Miami. La verdad es que estuvo bastante divertida la retirada de camiseta de Chris Bosh. Se puso a gritar ahí con el público y hacer lo que hacía cuando jugaba. Y Ginóbili, bueno, es que no lo vamos a extendernos ahora, pero es la carrera perfecta, lo hemos comentado muchas veces. Lo ganó todo en Europa, lo ganó todo con la selección, lo ganó todo en la NBA y hoy le retiran la camiseta de forma merecida.
Es un acto bonito este siempre, ¿eh, Pani?
Sí, no, y muy emocionante y además muy sentido. En ambos casos, porque Manu Ginóbili en San Antonio es una institución. Aparte que todo el mundo habla maravillas de él también como persona, y Chris Bosh es un tío estupendo, además un cachondo mental, el típico compañero de vestuario que hace bromas, un tío genial que ha tenido, bueno, pues quizá la carrera más corta de lo esperado, porque yo creo que con buen criterio y a pesar de que él opuso en su momento mucha resistencia, tiene problemas de corazón y es mejor no tentar a la suerte, ¿no? Pero yo creo que son dos retiradas muy merecidas, y lo que tú dices, Juanma, estas ceremonias son primero muy sentidas y luego muy ceremoniales, es decir, realmente es un tributo real y nada cínico a jugadores o a gente del equipo, del club, que han hecho al club grande, ¿no? Como es el caso de Chris Bosh y de Manu Ginóbili.
¿Quién se ha lesionado de gravedad en los Blazers?
Nurkic. ¿No viste la imagen?
No.
Es de esas imágenes que son verdaderamente de apartar la mirada, como la de Paul George hace 4 temporadas, sí. Es exactamente la misma, y se va a perder pues eso, toda la temporada, todos los playoffs por supuesto, y los primeros meses de la temporada que viene, escogiendo un rebote de ataque y se le parte la pierna, literalmente.
¿Te acuerdas, Juanma, de la lesión que tuvo Sissé, el jugador aquel?
Sí.
Es muy parecida, porque es una fractura abierta de tibia y peroné. Levantado también un poco la controversia periodística de si este tipo de imágenes, que son muy muy terribles,
deben,
¿no?,
ser difundidas, sí.
Deben ser difundidas o no, pero la verdad es que la lesión es grave. Como decía Luis, es una lesión casi similar a la que tuvo Paul George. Lo que pasa es, bueno, Paul George tardó 8 meses y medio en volver a las canchas, que ya son meses. Nurkic seguramente tardará un poco más, porque cualquier experto en traumatología, y tenemos muchos y muy muy conocidos, ¿no?, todos, te dice que cuanto más alto es un jugador y más peso tiene, potencialmente tarda más en recuperar. Entonces, bueno, los Portland Trail Blazers se han puesto como meta, y Nurkic también, que vuelva dentro de 12 meses, de un año. Una lesión muy grave, por lo tanto.
Pues que le vaya lo mejor posible. Americans, ha sido un placer, muchas gracias.
Como siempre, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Semana de partidazo, ¿no? Porque mañana hay más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, ya saben, tiempo de juego. Nos reencontramos en el Tertulión el domingo a partir de las 12 de la noche, en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Disfruten. Sean felices, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.